es sexo con Eva Guillamón.
Adesso arriva lui. Apre piano la porta, poi si butta sul letto. E poi ad un tratto io sento afferrarmi le mani.
Bienvenidos a todos a esta edición de Sexo de Sexualidad que hemos titulado Todos los secretos del sexo oral. Así que aquí nos disponemos en este lunes de la última semana de julio a desvelaros todo lo que todavía no sepáis de esa maravillosa práctica que es el sexo oral. Y vamos a dedicarle algún que otro programita aparte de este porque creemos que es fundamental. Además, en estos días de calor, la humedad nos viene muy bien para contrarrestar la climatología. Así que sentaos y aprended. El correo electrónico sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo y el Twitter es sexo radio. Y como todos los lunes y como todos los martes, tenemos a nuestros dos invitados estelares, Max Recarte y Luis Álvarez de La Juguetería. Buenas noches.
¿Qué tal estás, Eva?
Pues muy bien, muy contenta. A mí los programas de sexo oral me gustan mucho. Me sueltan la lengua, eso también es verdad, menos mal. Porque claro, uno ya empieza a hablar y es como cuando estás escuchando una partitura de música, ¿no? Que de alguna manera estás y más o menos sabes tocar el instrumento, pues estás intentando recordar dónde había que poner las manos. Pues esto es igual, pero con otro órgano.
A ser buen amante siempre se aprende.
Siempre, siempre se aprende. La verdad es que siempre, es que siempre quedan dudas. Porque conforme vas avanzando, se te van abriendo nuevas puertas.
Hombre, y que realmente la sexualidad y la actitud hacia la sexualidad es un ente vivo, ¿no? Va evolucionando. Según vas experimentando cosas, pues vas descubriendo que te pueden poner otras que igual nunca te habías planteado. Y llega un día que estás haciendo algo que te dices a ti mismo. Me lo dices hace un año y no me lo creo.
Bueno, hace un año no, hace 10 años, si no me equivoco, inaugurasteis esta maravilla de boutique erótica, ¿no? Que es La Juguetería.
Así es, sí.
¿Y dónde podemos encontrarlo? De hecho, mira, te estoy mirando los pantalones y me suenan de algo.
Pues sí.
Esos pantalones.
Pero no cuentes todos mis secretos.
No, no los voy a
contar. Que los oyentes van a pensar que estoy aquí con unos chaps, unos pantalones de cuero con el culo al aire.
No. Simplemente te digo que me suenan de algo. Y creo que sé de lo que me suena.
Pues sí, te suenan de la inauguración de nuestra última tienda, que fue hace cerca de un mes ya, casi. Y que realmente, bueno, pues es nuestra última tienda. Lo hemos denominado Sex Concept Store, digamos, porque ya no solo es una boutique erótica, sino que además alberga muchas cosas más de estilo de vida, digamos. Esta tienda estaría en Madrid, en la calle del Pez número 13, en Malasaña. En Madrid también, aquellos curiosos oyentes que quieran venir a vernos y descubrir todas estas cosas de las que hemos hablado a lo largo del año y un poco descubrirse a sí mismos como amantes 2.0, pueden venir a nuestra tienda en Chueca, digamos, que estaría en la travesía de San Mateo número 12, justo entre Chueca y Alonso Martínez. Además, no es por ponerle flores al asunto, pero en nuestra mismísima calle está el Museo Romántico. Qué mejor excusa. Un poco de arte romántico.
En la travesía de San Mateo.
Un poco de arte entre sábanas y no, que nos vengan a ver de paso.
Y además eso, que el sexo y el romanticismo siempre van, si no de la mano, juntitos.
Claro.
O cerquita.
Y si van de la mano, fenomenal, además. Para quienes estén en el norte, vayan a visitar el norte o se vayan a hacer una escapada expresa a comerse pinchos donostiarras, también pueden visitar nuestra tienda en Donosti, que estaría en la calle Usandizaga número 5, justo al lado del Cursal, y que además estaremos encantados de verles. Y era muy curioso, porque mucha gente, no desde Madrid, pero de zonas aledañas, digamos, suele hacer esa escapada de día de pinchos y juguetería, que nos hace mucha gracia, sobre todo
a Donostia.
Sí, que vienen a Donosti, se hacen su poteo, se comen unos pinchos y empieza a subir la temperatura y se vienen a la juguetería a completar el día. Nos hace mucha gracia sobre todo cuando se han pasado un poco con el chiquiteo, que se le llama en el País Vasco, y claro, con 2, 3, 4, 5 vinos o chacolís de más, compras con otra alegría.
No,
y ahí
claro,
sí que
claro,
te apuntas a prácticas que quizás no, nunca te hubieses planteado antes. Pero bueno, eso es lo bueno de ser amantes progresivos, ¿no? Que realmente vamos evolucionando y lo suyo, o lo que indica la sexualidad positiva, es acostarse diciendo qué buen sexo he practicado hoy y el de mañana sería todavía mejor.
Bueno, pues esa es nuestra filosofía. Es exactamente esa, no lo vamos a repetir, pero que se os quede bien grabado. La juguetería tiene todas las semanas un concurso para engrandecer nuestros tesoros...
Nuestro ajuar erótico.
De herramientas eróticas en casa.
Y además, para los afortunados ganadores de nuestro concurso, ya no solo es que amplían su ajuar erótico, sino que encima lo hacen por la patilla.
Exactamente, que es por como nos gusta hacer las cosas aquí.
Que ojo, hemos recibido últimamente en nuestra página web, en lajugueteria.com, en www.lajugueteria.com, algún comentario, email o mensaje diciendo: llevo concursando todo el año y no me ha tocado ni una sola vez, porque concursa muchísima gente. Entonces,
bueno, eso es cierto.
Eso es cierto, pero entonces, claro, estas personas al final yo creo que se les han puesto un poco los dientes largos, han entrado a nuestra página web, han echado un vistazo a todo lo que hemos ido sorteando, han hecho su propia selección, pero ojo, han sido listos, porque se han acordado que para los oyentes de Es Sexo tenemos un código de descuento del 10%, que es muy sencillo, introduces todos los productos que te quieres llevar de vacaciones o a tu alcoba o allá por donde vayas amándote, amando a la gente, y al final, justo en el momento de pagar, hay una casilla que dice código descuento, introduces el código Es Sexo, todo junto y en mayúsculas, y automáticamente un 10% menos en tu compra. Y solo decir que, bueno, además, para aquellos que gasten más de 70 euros, el envío es gratis.
Bueno, pues entonces, mira, oye, si tenemos 70 euros, ¿en qué mejor vamos a gastarlos que en la juguetería?
Hombre, yo te digo, estos son juguetes que son muy buena compañía para irte de vacaciones. Y todavía mejor compañía para la vuelta al cole, porque
mejor
este
compañía para la vuelta al cole.
Voy a matar a alguien, qué estrés. Nada, tú te coges tu juguete de la juguetería.com, te vas al baño y en un momento te quitas el estrés de encima.
Bueno, y entonces, ¿qué es lo que sorteamos? Antes de pasar a la pregunta y a la respuesta, ¿qué es lo que sorteamos? Que lo estoy viendo y...
Lo estás viendo de refilón, tienes esa cara típica tuya de... ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué es esto? Como hoy la cosa va de lenguas esta semana, como vamos a revelar secretos, trucos, técnicas, productos que ayuden al sexo oral, hemos decidido sortear un producto muy original, muy efectivo. Cuando lo ves es un poco galáctico, pareciera futurista. Es un simulador de sexo oral de la marca Love Honey.
Love Honey.
Love Honey, sí. Curioso que cuando tú dices esto de simulador de sexo oral, la gente te mira como de... Pero que eso se simula. Eso que en mi casa casi nunca ocurre, se simula.
¿No hablábamos que no se debía fingir?
No se debe fingir, pero un poco para que los oyentes entiendan la naturaleza del producto que sorteamos, porque además... Es muy innovador este producto. Digamos que sería como una rueda con una turbina, ¿vale? Con el motor en sí es un motor rotativo, como una turbina, digamos, que por fuera tiene una pieza encajada con unas 20 lenguas. Lenguas
ni más,
blanditas,
ni menos.
Blanditas, pequeñitas, así muy flexibles, hechas en elastómero, que es un material biocompatible, pero ojo, voy a encenderlo, es una pena que los oyentes no nos oigan, porque en cuanto yo lo enciendo, esas lenguas empiezan a rotar y a rotar y a rotar como un molino,
como un molino
para tu entrepierna.
Ay,
entonces tú le echas una gotita de lubricación y tienes una lengua que no se cansa, que no pone pegas, que no habla mientras te practicas el sexo oral, que no dice, ay, es que sabe mal, ay, es que me van a salir agujetas, ay, es que prefiero decirte poesía. Con un squeal te pueden decir la poesía tranquilamente, que tú a la par tienes esa lengua ahí incansable dándote cañita brava. Además, en este caso tienes diferentes velocidades y además puedes darle a este de aquí para ir con la lengua a la inversa. Voy a acercarlo un poquito al micrófono realmente es súper silencioso el producto, ¿eh? Pero lo acerco para que los oyentes digan, ¡ay, mira, lo visualizo mejor! ¡Vamos allá! Ahí es, la lengua para un lado, para el otro, para el lado, para el otro, para el otro. Ahí lo tendríamos a full en una dirección y ahí lo tendríamos a full en el otro. Dame un dedo, Eva Guillamón.
Te doy el dedo índice de la mano izquierda.
Vale, imagínate que esto es esta parte de aquí, que es bastante sensible, que sí. Esa es tu clítoris, por ejemplo.
Por ejemplo, vamos a ver.
Es una lengua muy potente. Y por tu cara, bueno, por tu cara, por la cara de todos aquellos que lo tocan.
Claro, esto va más o menos deprisa en función de la presión que ejerza. Uy, a contrapelo, a contrapelo.
Y ahí lo tendrías un poco para ti, un poco para mí.
Pelo contra pelo, pelo contra pelo. Claro, si yo lo presiono fuertemente contra mi clítoris...
Ralentizas el movimiento, claro, claro. Y sientes una lengua más leve. Si lo distancias un poco, que justo la puntita de la lengua haga contacto, ahí lo que vas a sentir es una lengua que lame, 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 y no necesita parar para respirar.
Ay, bueno, yo creo que este regalo es suficientemente importante como para que nos pongamos a participar en el concurso.
Eva, tú no puedes concursar.
No, yo no puedo, lo sé. Y mira que yo concurso por vicio, concurso en Intimina y concursaría en esto por vicio. Porque a mí todo lo que sea jugar me gusta, pero las reglas son así. Que yo siempre he creído reglas absurdas, como lo de que los curas no se puedan casar, lo de que un psicólogo no se pueda enamorar de su paciente...
Y lo de que Eva no pueda participar en el concurso
son
de su
todo
propio programa.
De la misma dicotomía.
Total.
Es una dicotomía... Sí, dicotomía, no deja de ser una dicotomía. A mí me parece un absurdo. Yo creo que...
Pues puedes mirarme a mí, ¿eh? No tienes por qué seguir mirando el juguete, que ya lo ha pagado.
Los signos de fuego son muy impulsivos.
Saco aquí la turbina de lenguas y me siento totalmente anulado. Mira, te puedo hacer como esta cosa de yo moverlo y tú seguirlo con los...
Sí, sí, sí. Es que estoy hipnotizada. Con este programa, menos mal que mañana creo que vamos a continuar hablando de lenguas. Bueno, y entonces vamos a ver, Luis, ¿cuál es la pregunta para el concurso de esta semana para llevarnos esa lengua incansable?
Pues esta semana es tremendamente fácil, yo creo que no va a hacer falta ni pista.
A ver, pues nada, mejor, que estamos en la última semana de julio.
¿Qué actor fue pillado in flagranti mientras le practicaban sexo oral cuando tenía el coche aparcado en una calle?
Bueno, facilísimo.
Actor de Hollywood.
Aunque británico.
Sí, es verdad, es muy british. Además tiene la pinta típicamente british.
Fíjate tú que este hombre fue como un poco como sex symbol y a mí...
Me da una grimilla también.
Bueno, a mí lo peor es que lo compararon en su momento con aquello de Cary Grant. Y es como que me estás contando.
Cary Grant. En fin, bueno, qué famosísimo actor que también ha trabajado en Hollywood, por supuesto, a pesar de que sea británico, fue pillado in flagranti mientras... una señora le practicaba sexo oral en su coche aparcado en plena calle. La respuesta a sexo@esradio.fm. Y ya sin más demora, la agenda sexual de la semana. ¿Qué va a pasar esta semana en Asturias?
En la Luna de Canuit sí que saben cómo montárselo. Y si no, échale un vistazo al menú de la mariscada que te proponen para el sábado 2 de agosto. Mejillones a la vinagreta o en salsa verde. Almejas en salsa verde o con limón. Navajas con refrito de ajillos. Langostinos a la salsa especial secreto del gran chef. Nécoras y ñoclo a la plancha. Centollo cocido. Y si pillan, bugres con buena cara y a buen precio para la cazuela que van.
En Madrid...
La bisexualidad sí existe, es el lema de la 26ª Maratón Bisex, organizada por Patricia Zorrilla, el próximo viernes 1 de agosto en Charlie Privé. 18 horas ininterrumpidas de sexo y desenfreno.
Barcelona.
Siguiendo con su particular trilogía de elementos, UPS Barcelona te propone el próximo sábado 2 de agosto la fiesta del agua Wet Wet Wet, en la que convierten la zona chill out en un pequeño ring de lucha de barro para chicas, con fantásticos premios para las vencedoras en las distintas categorías. Para las menos aguerridas también tendrán el premio Miss Camiseta Mojada para la chica más sexy.
Bueno, y antes de sumergirnos directamente en consejos para practicar un buen sexo oral, vamos a hablar de una película que se llama Sexo Oral, que está dirigida por Chus Gutiérrez en el año 1993 y que, bueno, recomendamos encarecidamente porque es una aproximación al sexo bastante particular. Además, por esos años, fíjate que yo pensaba que era incluso anterior, donde tampoco era tan común hablar de sexo, si no eras Elena Ochoa.
No era tan común y además quienes hablaban siempre eran los mismos.
Sí.
A mí ese momento, cuando hoy en día te montas, no sé, en el metro y las dos señoras que tienes al lado están debatiendo cuál de las dos tiene mejor técnica de tonificación de músculo pélvico, ¡ay, este momento me llena de orgullo! Digo, ¡sí! ¡Ay, pioneros! ¡Levantaros! Porque, oye, esto ha sido 10 años que ha cambiado todo esto así tanto, tanto, tanto.
Sí, completamente de acuerdo, sí. Por eso esta película tiene, pues hay que darle toda la validez que tiene, ¿no? Porque, y además era gente de a pie. Yo, de hecho, mira, la primera vez que descubrí que uno podía hacer algo más que ducharse con alcachofa de la ducha fue viendo esta película, que había una chica que comentaba su experiencia de que ella descubrió una vez quitando la alcachofa de la ducha, pues que si ponía agua fría y se lo acercaba al clítoris le pasaban unas cosas muy divertidas. Y yo lo escuché y dije, uy, pues ¿qué le pasa? Sin tener ni la más mínima idea de lo que podía pasar, porque yo en esa época pensaba que las mujeres no se podían masturbar, fíjate.
Fíjate.
En el año 93.
Menuda evolución. Has tenido, querida.
Mira, la verdad ha sido una cosa, un antes y un después. Así que yo le agradezco muchísimo a Chus Gutiérrez que me enseñara que uno se puede masturbar también con la alcachofa de la ducha. Y vamos a pasar al primer consejo.
Muy bien. ¿Por dónde quieres que empiece?
Pues mira, yo creo
que... ¿Lo hago en mi orden?
Hazlo en tu orden, porque será bienvenido siempre.
Vale. Mi primer consejo para un buen sexo oral es que realmente... En el sexo, con el sexo oral y con el resto de prácticas, has de hacer lo que quieres hacer. Lo digo principalmente porque muchas veces, en muchas parejas, es de hazme esto, hazme aquello, hazme esto, hazme aquello, y al final lo hacemos por petición, no porque a nosotros nos nazca unas ganas de hacerlo. Cuando digo esto, no quiero decir que saquemos un montón de prácticas de nuestro menú que solemos ofrecer, sino que realmente pensemos un poco también en... ¿Qué es lo que resulta excitante en este tipo de prácticas? Obviamente, si es una mujer haciéndole sexo oral a un hombre, el placer del hombre es muy obvio. Pero a ver si ella no siente un estado de poder, un estado de excitación, un estado de yo te estoy haciendo sentir todo que eso que tú sientes. Obviamente, si el sexo oral no nos gusta, pues no lo hacemos. Y este tipo de cosas, sobre todo en parejas un poco más establecidas, digamos, es muy bueno hablarlo, porque no te creerías la cantidad de parejas donde el sexo oral de mujer a hombre es 3-4 veces a la semana y de hombre a mujer es... 1-2 veces al año.
Hombre, claro que me lo creería, sobre todo teniendo en cuenta las estadísticas que barajamos y que hemos estado barajando y fustigándonos con ellas toda esta temporada, de que por 10 felaciones se practica un cunilingus.
Hombre, y es que aparte de eso, yo creo que para muchas mujeres, cuando ya llegan a una cierta madurez, a ser personas sexualmente activas, todos ponemos más atención en las prácticas que creemos queremos que sean nuestras prácticas estrellas. Para la inmensa mayoría de mujeres, siempre el sexo oral, saber hacer un buen sexo oral, saber darle placer a través del sexo oral, suele ser prioritario, porque muchos hombres lo piden como requerimiento básico. Sin embargo, para los hombres, muchas veces el saber hacer un cunilingus como Dios manda, no lo es. Y esto es muy triste. Y esto, ojo, mensajes para los hombres que nos están escuchando. Cosas que tú pidas, deberías estar dispuesto, aunque sea, a probarlas a la inversa.
Completamente de acuerdo. Otra moción que sostenemos. Uh-huh. Más cositas.
La higiene.
Bueno, la higiene. Menos mal que has hablado de la higiene.
No lo he dicho la primera, pero principalmente porque creo que la actitud psicológica hacia el sexo oral es muy importante. La higiene en todas las prácticas sexuales es muy, muy, muy importante. Pero en la oral quizás todavía incluso más, por varias razones. Primero, porque la higiene genital es muy importante para cuando tú vas a volverte ese postre, ese chupachus. Y también porque la higiene bucal es muy importante para esto.
Claro, porque cuando hablamos de higiene no hablamos solo de la higiene genital.
No. Bueno, para mí por lo menos la higiene genital es básico. Mm. Si yo voy a practicar algún tipo de sexo oral y aquello me huele a gato encerrado, no lo practico.
Aquí huele a gato encerrado.
Aquí huele a gato encerrado y a veces huele a gato encerrado desde hace meses, que es todavía peor. Pero en estos momentos, ¿por qué nos cuesta tanto? O sea, nos cuesta tan poco taparnos la nariz y abrir la boca y nos cuesta tan poco decir, cariño, es mi boca, lávate. Y eso es un grado de sinceridad, yo lo digo así de manera muy directa, pero se puede decir mucho más tierno, de, ay, cariño, es que no quiero que me repita. No sé, hay muchas maneras de decirlo. Ojo, una vez más, una de esas máximas que repetimos durante todos los programas que hacemos, yo creo, comunicación. ¿Que tú vas a quedar para tener una cita exclusivamente de sexo oral? Pues más razón para decir, lávate bien, ténmelo así, ténmelo asado, que eso también es excitante en las horas previas a esa cita que vas a tener. Aparte de eso, la higiene bucal, porque siempre pensamos en la genital, pero la bucal también es muy importante, porque generalmente ese tipo de encuentro para sexo oral no va a ser solamente de sexo oral. Besar a una persona con la boca un poco puaj, siempre es mucho más desagradable de lo que tú piensas. A menos que las dos personas estén un poco puaj. O, ¿quién no ha dado unos besos a alguien que olía alcohol tremendamente cuando probablemente uno mismo también olía alcohol?
O a tabaco.
O a tabaco.
O a tabaco, que también es un olor. Pero ¿qué pasa? Yo estoy pensando, básicamente estoy pensando en Napoleón. Y eso que le decía a Josefina de, no quiero que te laves, quiero que cuando vuelva de la guerra tengas el pubis igual que te lo he dejado yo ahora mismo. Eso, ¿cómo lo compatibilizamos con la salud?
Bueno,
porque hay gente, y ya lo digo sin broma, que le gusta el olor, sobre todo si es que le gusta el olor, no sé si en general, pero que le puede gustar el olor de alguien en particular.
Uh-huh. Hombre, mi consejo es siempre tener una buena higiene como práctica habitual de tu vida, una buena higiene genital. Ahí sí que puedes usar jabones especiales, más suaves, con pH equilibrado, este tipo de cosas. Cuando tú te estás preparando justo para ese momento de la cita del sexo oral, igual no hace ni tanta falta que uses jabón. Porque si tú generalmente tienes una higiene bastante regular, con darte una agüita ahí, una limpiecita básica, digamos, te vas a quitar lo que pueda ser los cúmulos del día, las tensiones de tal, o si habéis tenido ese vacile jueguecito previo, puede que hayas tenido un poco de fluido saliendo en la zona, con lo cual pues eso te lo quitas encima sin eliminar los olores. ¿Quieres que te cuente una cosa muy curiosa?
Por favor.
Ese tipo de higiene, mira tú cómo son los ingleses de guarretes, tiene un nombre en inglés.
Cuando, ¿el tipo de higiene de solo agua?
No, el tipo de higiene de solo me limpio el genital. No me doy una ducha, no me lavo la cara, solamente me acerco al fregadero o al lavamanos,
sí.
Me bajo la bragueta, sí. Me limpio los honores en el caso de los hombres, me limpio un poco la zona genital en el caso de las mujeres. Se llama Manchester, hacerse un Manchester.
Un Manchester, fíjate, yo tuve una pareja durante muchos años que era de Manchester y nunca me lo llegó a decir.
No puede ser. Sí, además esta expresión es muy, muy, muy curioso porque proviene de una época en la que hubo un corte, creo que fue como unos 5 o 6 días del suministro de agua en la ciudad de Manchester, con lo cual salió esa cosa de, vale, ducharnos, no nos podemos no ducharnos en 5 días. Pero eso me lo tengo que lavar. Hombre. Y desde ese día,
o sea,
en
que los
todo
de
el mundo
son muy
anglosajón, se le llama hacerse un Manchester.
Muy bien. Bueno, aquí se llama hacerse un baño checo.
¿Un baño checo?
Sí, un baño. Vamos, yo siempre he oído que eso se llamaba aquí hacerse un baño checo.
No lo había oído nunca.
Luis, ¿tú no lo habías oído?
Eso es porque no ha visto el Lute, Camino Redienta.
Mira, yo la vi tan pequeña que no sé por qué la sacas a colación.
Porque hay un momentito en el que, bueno, a partir de ahí por lo menos es cuando yo escuché lo del baño checo, que ella se va a un lago, un río, un tal, se pone en cuclillas,
se hace un Manchester.
Y checo, 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 así con el agüita, chas.
Pues aquí el Manchester para los ingleses, aquí se llama un checo, hacerse un baño checo.
Me encanta que compartamos cada uno
nuestros saberes,
sí. Aquí el guiri dando de sí.
Hay un punto que parece que no tiene ninguna importancia, pero es mentira. ¿Qué hacemos con la respiración?
Uy, es muy importante. Es muy importante en tanto felación como cunilingus.
Sobre todo en felación.
No.
Hombre.
No estoy para nada de acuerdo.
Pues porque no sé yo qué decir.
En la felación, ojo, si esto va a ser un sexo oral de cierta profundidad y cierto movimiento apasionado, es muy importante, por un lado, aprender a relajar la garganta y, por otro lado, aprender a llevar a cabo esta acción estimulante y respirar. Saber llevar bien tus tiempos de cuándo respiro, cuándo no.
Claro, de ahí la importancia, claro. Me parece que es como más agresivo la felación que el cunilingus para las gargantas.
En ese aspecto sí, pero hombres del mundo, no os libráis de esta. La respiración en el cunnilingus puede ser un arma que juegue súper a vuestro favor. Principalmente porque si tú estás en una zona, ahora más con el calor y con ese punto sudoroso que nos da, que es muy, muy, muy sensual, siempre y cuando ya hayamos tenido una buena higiene, pues, claro, si tú lames, soplas, calientas la zona, activas la circulación, soplar, respirar encima, gruñir, respirar encima, puede ser parte del juego que además te permite jugar mucho a las temperaturas. En zona donde has expuesto la saliva, soplar intentando transmitir sensación de frialdad variará sus sensaciones muchísimo. Entonces ya no solo es succionar, chupar, lamer o morder, sino sopla, respira sobre ese genital. Es muy excitante. ¿Tú nunca te ha pasado esta cosa de que alguien, conocido o desconocido, te ha respirado en la nuca y te ha resultado?
Sí, me ha pasado, sí.
Te ha pasado.
Muy
este
a menudo incluso.
Que dices, ostras, igual me doy la vuelta, me encuentro aquí una cosa feísima.
Pero da igual.
Pero ojo, los pelos de punta ya los tengo y qué maravilla, ¿no? Pues un poco esa sensación, digamos, en este caso tendrías que tener una postura o un entorno que no es el habitual para tener la sensación de que es un desconocido, pero ese respirar. Sobre todo si es ya un poco, si en esa respiración notas un cierto deseo, cierta ansiedad, ciertas ganas de merendarte vivo, eso puede ser muy excitante.
Y mira, hablando de la respiración, vamos a tratar un tema también un poco delicado, que es la sensación de náusea, sobre todo en la felación.
La sensación de náusea.
Que es un tema muy, muy cacareado en círculos femeninos, ¿no?
Lo que decía antes, ¿no? El sexo oral generalmente es una de las prácticas, digamos, donde podemos tener mayores diferencias entre géneros. Principalmente porque el sexo oral, en comparación con la penetración, por ejemplo, que, ojo, hay muchas maneras de hacerlo, hay que aprender muchas maneras de hacerlo, pero la penetración, el cuerpo está hecha para ello, ¿no? Las formas del cuerpo se encajan, con lo cual ya nos da una gran directriz de cómo ha de hacerse. El sexo oral, realmente, cuando una mujer estimula oralmente el genital masculino o viceversa, realmente estás estimulando una zona con sensaciones mucho más delicadas y sibaritas, digamos, y a la par lo estás haciendo sobre un genital que tú, aunque hayas practicado mucho sexo, desconoces porque nunca has tenido un pene o nunca has tenido un clítoris o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en el sexo oral, el escuchar es muy importante. El variar tus prácticas es muy importante. Ver cómo reacciona a este tipo de sugerencias que estamos dando, el soplar, el chupar, el lamer, ver cómo reacciona la otra persona, porque además el sexo oral no tiene una fórmula establecida de una persona a otra, cambia muchísimo como gusta de este tipo de práctica, ¿no? Volviendo al tema náusea, claro, yo en estos casos, sobre todo cuando son mujeres intentando hacer esa garganta profunda, digamos, y sufriendo unas náuseas tremendas, siempre llamo la atención sobre una cosa. Primero llamo la atención sobre cómo aprendemos a hacer ese sexo oral. Hoy en día muchísimas personas intentan aprender a practicar sexo en general viendo películas porno. No sé, yo realmente, si fuese a aprender Kung Fu, no empezaría con una película de Bruce Lee, porque es la quinta esencia de esa práctica. Hay que pensar que el porno en sí puede ser de muchos tipos, pero generalmente es gente muy ávida con el sexo, muy avanzada como amantes físicos, digamos, ¿no? Entonces, quizás ese tipo de garganta profunda entregadísima de buenas a primeras no nos va a salir. Y si somos tan valientes de hacerlo, náusea seguramente tendremos, pero arcada está garantizada. Entonces, me remito a una asociación, podríamos decir. Sí, una asociación, podemos decir, ¿no?
Sí, una tradición, una asociación.
Bueno,
sí.
una asociación. Digamos, yo le llamo la técnica o la táctica de las tigresas blancas. ¡Bruar! Te ha encantado el nombre, ¿no? Bueno, la táctica de las tigresas blancas, digamos, se hace referencia a una sociedad de mujeres taoístas que llevan la felación hasta límites insospechados. Precisamente, una de sus creencias es que la ingesta de semen ayuda a rejuvenecer el cuerpo. En todo caso, ellas, expertas en practicar sexo oral, relajan la garganta de una manera que al tener fricción sobre las partes traseras de la garganta no vayas a tener ese momento náusea o ese momento arcada. Cuando decías lo de aprender a través del porno, pues fenomenal. Tú quieres llegar a ser ese tipo de amante o llegar a practicar ese tipo de sexo oral. Lo cual no significa que de buenas a primeras te vas a coger a tu churri o a tu amante o a tu marido y hacer esa cosa de hasta dentro, Manolo. Porque ahí...
Porque a lo mejor es lo último que dices.
No, bueno, aparte de eso y aparte de la náusea, la arcada y todo esto que mencionamos, puedes estirar mucho la musculatura frontal de tu garganta. Y ojo, no, no. Esto es una cosa muy curiosa que compartía con un amigo médico que no trabaja con la sexología o con la medicina sexual, digamos, que decía, no te creerías la cantidad de gente que me ha llegado a venir a la consulta diciendo, es que creo que tengo una infección. Estos últimos días no he estado durmiendo muy bien y siento aquí en los laterales de la tráquea superior...
Sí, como una faringitis.
Como una faringitis incipiente y no quiero que me pille. Y al mirar, pues no había ni rojeces, ni placas, ni nada de esto. Y con alguno de sus pacientes, con quien ya tenía confianza, salió el tema de que la noche anterior había practicado un sexo oral muy, 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 muy entregado. Y claro, al tener que ensanchar la parte frontal superior de la garganta, afectas la musculatura que tiene a los lados. Básicamente te estás creando a ti mismo una agujeta donde nunca la hubieses tenido, digamos, y... Tú, al sentir dolor en la zona de la garganta, dices, es que creo que me están saliendo unas placas. Pues no, eso es que no has sabido relajar tu garganta. Dicho esto, yo esta cosa de el objetivo de practicar el sexo oral como en el porno, fenomenal. Pero igual deja Manolo y practica tú un poco a solas. Cógete un plátano, que para eso están tan grandes y tan bonitos y tan ricos los de Canarias, por ejemplo.
Que son además de un tamaño fácil de maniobrar.
Fácil de
porque
maniobrar
las bananas
y porque,
ya son un poco más grandotas.
Claro, en este tipo de felación, generalmente siempre hay ese momento de quién marca el ritmo. ¿Lo marcas tú, hombre, o lo marcas tú, mujer? Y claro, conseguir de buenas a primeras con una práctica a esa profundidad que no sabemos controlar, que no sabemos relajar y que todo vaya bien, es un poco pedirle peras al olmo. Con lo cual, cógete un plátano, practica un poco, aprende, descubre las sensaciones, mira cómo reacciona tu garganta cuando ya estás a una cierta profundidad, y entonces, cuando notes que tu garganta está presionando sobre la fruta, di, ahí es justo donde quiero relajar.
Luego, si vamos a coger un plátano, por Dios, que no sea muy maduro, que nos va a pasar, sino lo que le pasaba a la protagonista de Celebrity, la película aquella de Woody Allen, que estaba aprendiendo a hacer una felación. De hecho, para aprender a hacer una buena felación, contrata los servicios de una prostituta que le enseñe cómo hacer la mejor felación del mundo, porque quería conquistar al que luego fue su marido, y el plátano estaba demasiado maduro, y bueno, cuando ya la garganta apretó la fruta se rompió y se coló. O sea que la fruta verde, o le ponemos un preservativo y así nos aseguramos que aunque se rompa...
Mejor verde, y además, sobre todo con esto, yo siempre, esto es un poco dirty, pero lo que no has de hacer es luego reciclar ese plátano a una macedonia de frutas, por ejemplo.
¿Que te refieres que hay que reciclarlo?
No, que no hay que reciclarlo, que al final de tu sesión de prácticas o te lo comes
o
te lo tiras.
Mira, te lo comes mejor.
Te lo comes mejor.
Como está muy feo tirar
toda esa energía
comida,
que has usado, la recuperas, claro. El plátano es para esto,
claro, y
es
además
muy, muy, muy bueno, y para las artes amatorias hay que traerlo.
Claro, y además así lo has convertido en una especie de objeto mágico.
Dicho esto,
y ya,
dicho esto,
vamos,
Eva,
a pasar al...
Dicho esto, es decir, yo sé que la náusea y el atragantón, digamos, es desagradable o no para quien le pasa, pero también es muy excitante para quien lo inflige. Ya sabes que otra de las reacciones que suele pasar con este tipo de gargantas profundas es el caer de las lágrimas.
Sí.
Y esto pone muchísimo. Y a mucha gente, sobre todo gente sexualmente más suelta, un poco más guarreta, y sobre todo gente que ya tiene cierta confianza con ese partener, digamos, ese momento de arcada, esa demostración de reacción fisiológica o metabólica ante su entrega sexual puede ser muy, muy, muy excitante.
Bueno, pues a ver si podemos conjugar la arcada y la excitación con la salud, ¿no?
Sí.
Y la pervivencia.
Esto ya estoy contando demasiado, ya sabes que a mí cuando el tema me interesa no hay quien me calle. Si te llega a pasar esta cosa de hacer una garganta profunda y que te duela muchísimo los laterales justo de la laringe, relajas el cuello poniéndolo para abajo, masajeas a ambos lados tranquilamente relajando y luego en la parte posterior en la nuca. 5 minutos más tarde se te ha quitado.
Perfecto. Y ya, antes de pasar a otra cosita, ¿semen sí o semen no?
¡Ay, qué pregunta tan recurrente!
Digna de Hamlet.
Sí, pero es que aparte de eso, el semen sí y el semen no se puede plantear de varias maneras. Por un lado, podemos plantearlo desde la parte de la higiene sexual. Realmente no es muy higiénico la ingesta del semen en sí, aunque no hay un estudio reglado, digamos, y que realmente pueda demostrar con total practicidad qué potencial de transmisión de enfermedades de transmisión sexual hay a través de la ingesta de semen, realmente a día de hoy parece que la medicina demuestra que es bastante difícil, por ejemplo, que el VIH se transmita a través de esta práctica. Eso no quita que realmente no sea muy higiénico, digamos. Que tu pareja es estable, que estáis totalmente seguros en este aspecto, que hay confianza, que lo vais a hacer, digamos. Luego hay la segunda cuestión del semen sí, el semen no, que es mujeres que dicen que no saben muy bien, mujeres que dicen de, uy, es que una vez me supe tan mal que nunca jamás, o personas que simplemente no les pone el momento de la eyaculación en la boca. Ante este tipo de casos, pues es una decisión muy, 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 muy personal. Cada uno practica el sexo que quiere, mejor con conocimiento que sin él. Pero sí que es verdad que hay ciertos trucos para hacer que esos fluidos corporales no sepan tan mal, o tan fuerte sobre todo. Vamos allá. Lo que más fuerte hace que sepa tu semen: el ajo, la cebolla, la col y los espárragos.
¿La col?
Porque al tener, hay que decir y hay que recalcar en este aspecto, que el semen principalmente está formado por azúcares, minerales, proteínas y vitaminas. Obviamente de las que consume esa persona, con lo cual cosas tipo la col o los espárragos o la cebolla o el ajo, que suben muchísimo a ciertos grados de este tipo de minerales, principalmente en la sangre, digamos, hace que realmente el semen sepa más fuerte. Pensar también que, por supuesto, el tabaco y el café hacen que sepa más fuerte también. Y si tú has comido col, has merendado ajo, has desayunado cebolla, te has comido todo esto, te has tomado tres cafés y encima eres fumador, pues dos trucos que puedes hacer para hacer que tu semen sepa menos rápidamente. Piensa que cuanto más tiempo lleva acumulado ese semen en los testículos, más fuerte sabrá. Con lo cual, si tú, tomándote el tiempo que tú necesitas de reposo, eyaculas antes, tendrás un semen más fresco y probablemente con un sabor más suave. Y la otra cosa, y esto es muy importante cuando llega el verano, porque inevitablemente, con el calor y con más actividad física, nuestro cuerpo se deshidrata parcialmente. ¿Esto qué hace con el semen? Hace que se vuelva menos fluido. Al ser menos fluido, digamos, ese fluido que hace que permita que el semen recorra el genital femenino a la hora de la fecundación, realmente hace que el sabor también se concentre más. Bebes más agua, tu semen es más fluido. ¿Ves qué trucos más domésticos y más fáciles para poder mejorar los sabores de ciertas partes corporales?
La verdad es que todo es mucho más fácil de lo que pensamos.
Crazy way you thrill me, tell you why, just like a lightning from the sky, you love to get.
Mi mayor secreto es, pues cada cual que sea lo sincero o lo sincera que le apetezca. Este es el tema del día, o más bien de la noche. Y si respondéis a este tema, o más bien si lo completáis, este tema, pues os podéis ir al balneario de la Ermida, que está en el desfiladero de la Ermida, en Cantabria, un balneario donde vais a poder pasar un fin de semana maravilloso, con alojamiento y desayuno, y disfrutando de ese circuito termal con agua minero-medicinal que os va a dejar el cuerpo como una buena sesión de sexo oral. Y si encima ya os lleváis el acompañante en cuestión para que después de las aguas termales os ayuden oralmente, pues miel sobre hojuelas. Y si además, ya no solo el acompañante, si además vais solos, porque podéis ir solos también al balneario de la Ermida, es una un poquito triste porque la verdad el regalo es para dos personas, pero bueno, si alguien decide ir sola, pues bienvenida será. Y si vas sola y dices, mira, yo me voy solita, pero me llevo mi Kegel Smart. Mi Kegel Smart de Intimina, porque ¿qué mejor amigo podemos tener nosotras las damas que un Kegel Smart? ¿Verdad, Max?
Hombre, mejores amigos se pueden tener muchos. Mejores amigos que te hagan tanto bien como la Kegel Smart, más bien tirando a pocos. Yo te lo digo principalmente, porque ¿qué pasa con cuando una mujer se plantea tonificar su suelo pélvico? Vale, tú te vas a una tienda erótica, a una farmacia, te haces con sea un pesario, sea unas bolas, sea un ejercitador de barra. Claro, a ti te lo explican en el momento, pero realmente no. O te vas a hacer un curso donde te lo explican bien, 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 digamos, o si no, se te puede olvidar, puedes estarlo haciendo de manera errónea, puede que no sepas muy bien cómo hacer evolucionar tu musculatura. Porque claro, si tú no has hecho un ejercicio pélvico en la vida y empiezas, por ejemplo, con unas bolas, al principio irás muy bien, pero no sabes muy bien cómo hasta ir evolucionando, cuánto tiempo ponerlo, qué tipo de ejercicios hacer, este tipo de cosas. Kegel Smart de Intimina realmente lo que plantea es un producto que sirve para este tipo de ejercicio, con dos o tres ventajas para mí muy importantes de cara al resto de productos de similares, digamos, ¿no? Primero, que es inteligente. Cuando decimos que es inteligente es porque el propio huevito, que tiene forma de huevito, el Kegel Smart, tiene sensores de tacto alrededor. Con lo cual, cuando él te vaya indicando de tonificar o apretar la musculatura para sujetar su peso, a través de vibración te va a decir cuánto tiempo has de retenerlo y a cuánto tiempo liberarlo, ¿no? Aparte de eso, es inteligente porque él va registrando cómo ejercitas tú. Entonces, si tú, por ejemplo, lo utilizas un día sí, un día no, durante dos semanas, verás que al final de esa segunda semana está proponiéndote tiempos de tonificación mucho mayores, sesiones más largas y una optimización, digamos, de cómo está evolucionando tu musculatura. Y ojo, esto es muy importante porque realmente, por un lado, sabes que lo estás haciendo bien y por otro lado, sabes que realmente tu músculo está evolucionando. Y para mí la otra ventaja, digamos, es que claro, como lo hace a través de vibración, siempre pensamos en la vibración como una cosa para excitación, pero no tiene por qué ser así, porque otra de las bondades de la vibración es que activa la circulación en torno a la zona donde lo apliques. Obviamente, cuando esto es a través de un vibrador para el placer, pues activa las sensaciones en el clítoris o en el punto G o este tipo de cosas. Pero cuando lo haces con un ejercitador, lo que hace es que la circulación en tus paredes vaginales aumenta muchísimo más y que esa recuperación muscular sea muchísimo más rápida, con lo cual realmente hace que estés más motivada, estés segura de que lo estás haciendo como debes hacerlo, y aparte de eso, de que a ese tiempo, que no debe ser mucho tiempo, es con dedicarle unos 20 minutos, 2, 3, 4 días a la semana, lo tienes y lo notas. Si lo llevas a rajatabla, esto lo notas enseguida, literalmente, pero hace que tú sepas que esos 20 minutos que le dedicas a tu suelo pélvico realmente los estás aprovechando como debes, haciendo que esa musculatura, a veces tan olvidada o tan castigada como puede ser, ya no solo en el caso de el posparto, sino, por ejemplo, es muy curioso saber que muchísimas deportistas de élite tienen problemas con su suelo pélvico, precisamente porque con mucho movimiento corporal la vejiga golpea muchísimo más contra esta musculatura.
Sobre todo en deportes de rebote, ¿no?
Claro, y también porque, claro, en todo lo que son deportes de élite se dedica tanto tiempo a trabajar los músculos que usas para el deporte que realmente algunos otros se trabajan muchísimo menos, ¿no? Entonces, este tipo de casos se suele dar. Tener pérdidas de orina o querer prevenirte de ellas no es ninguna tristeza, ninguna desgracia, es una realidad de nuestra sociedad. Y hoy en día, por fortuna, hay marcas como Intimina que desarrolla este tipo de productos fabulosos que realmente hacen que trabajar esa musculatura sea mucho más fácil, más placentero, que no sea una de esas cosas que al rato ya le pillas como manía, ¿sabes? Que a veces es como, ¡ay, qué manía tener que ponerme las bolas! ¡Ay, qué mal tener que hacer estos ejercicios! No, si tú lo enfocas de otra manera, pensando en, es que estoy trabajándome mi cuerpo para que esté en estado óptimo, verás que tienes una actitud muy, muy, muy diferente y probablemente mucho más fácil hacia un ejercicio como es el ejercicio del suelo pélvico.
Pues ya sabéis, www.intimina.com. Ahora se entiende lo de la manzana.
De acuerdo con un estudio publicado en Archive of Gynecology and Obstetrics, las mujeres jóvenes que consumen regularmente manzanas reportan altos niveles de excitación y satisfacción sexual. Los investigadores analizaron la influencia de la manzana en 731 mujeres italianas de entre 18 y 43 años, sexualmente activas y sin ninguna disfunción sexual durante 7 meses, clasificándolas en dos grupos, aquellas que comieron dos manzanas diarias y aquellas que no comieron ninguna. Se les aplicó la prueba del índice del funcionamiento sexual femenino, con preguntas sobre el deseo, la excitación, la lubricación, el orgasmo, la satisfacción y el dolor. Los resultados sugieren una influencia positiva en la actividad sexual de las mujeres, que puede deberse a la composición química de la manzana, rica en antioxidantes, fitoestrógenos y polifenoles, sustancias asociadas con efectos positivos en el sistema genital, por lo que los autores concluyen que esta fruta, además de traer beneficios a la salud, también muestra una mejora a nivel sexual, así como el vino tinto y el chocolate.
El porno gratuito en la red no puede con los canales para adultos.
Tal como explica Alexander Behrens, vicepresidente regional de Mercado y Ventas de Hustler, el número de suscriptores a sus canales de televisión de entretenimiento para adultos a nivel mundial no bajó pese a la presencia de contenido gratuito en Internet, sino todo lo contrario. El principal motivo por el que los usuarios prefieren abonar por este tipo de contenidos, según él, es que lo que está disponible en la web es ilegal, de mala calidad y generalmente contiene virus. Y las cifras parecen avalarle, ya que actualmente con sus 15 canales de televisión llegan a 460 millones de hogares, de los que 130 millones pertenecen a América Latina. Hustler ha estado siempre a la vanguardia de la tecnología y ahora la nueva tendencia se inclina por la oferta en VOD, Video On Demand, y PPV, Pay Per View, explica Behrens. Por eso comenzaron a volcar su material a estos servicios, para que pueda ser consumido desde Internet a través de cualquier dispositivo. Playboy TV y Venus también se vieron beneficiados con la llegada de Internet y los avances en televisión digital y satélite.
Vámonos a la calle a tomar un poquito el aire y ya de paso a preguntar... ¿Qué vamos a preguntar, Luis?
Así, directamente, si recuerdan cómo fue aquella primera vez en la que practicaron a alguien sexo oral.
Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista.
Pues fue muy bien, la verdad es que, hombre, estaba un poco perdidilla y un poco, bueno, totalmente inexperta, pero bueno, la verdad es que mi noviete me guió muy bien y me hizo sentirme muy tranquila y fue muy bien. Luego, como nos acabábamos de duchar, me acuerdo que me estuvo recordando el sabor del gel durante un montón de tiempo.
Hola, soy John Gray y soy actor porno.
Ah, pues fue muy bien, muy bien. Vamos, fue una delicia, una gozada, fue tremendo. Era con una chica alemana y bueno, tenía una vulva germana, pelirroja, jovencita, lozana, deliciosa. Bueno, fue una maravilla. Yo me quedé encantado de la situación. Y bueno, y descubrimos que era un cunnilingüista nato. La verdad que el nivel alcanzado en esa primera vez fue tremendo, fue tremendo.
Hola, soy Miquel, tengo 24 años, soy estudiante de sexología y soy bisexual.
La primera vez que practiqué sexo oral con una mujer fue un desastre porque no tenía ni idea si tenía que ir más arriba, más abajo, meterla toda, no, los labios, sí, no, y fue un poco desastre. Y luego pues con los hombres pues es más sencillo porque como ya tenemos los genitales, pues te lo tragas y ya está.
Me llamo Sonia, soy hipnoterapeuta especializada en adelgazamiento, tengo 52 años. Sinceramente, no me acuerdo, no tengo un recuerdo claro de cuándo fue la primera vez que le hice sexo oral a alguien. Hace años, ya hace muchos años, no tengo un recuerdo. Lo que sí tengo recuerdo de que nunca fue traumático, no tengo ningún recuerdo, ni bueno ni malo, en el sentido de la primera vez, y lo han sido todos buenos.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿es cierto que las personas que duermen menos horas son más propensas a engordar?
Sí, esto es muy cierto y tiene una explicación muy sencilla. Las personas que duermen menos de 5 horas al día no recargan la energía necesaria durante la noche, por lo que son más propensas a comer alimentos con muchas calorías para poder obtener así la energía extra que necesitan.
¿Dormax nos ayudaría en estos casos?
Efectivamente. Dormax es un producto natural que, gracias a la perfecta combinación de sus extractos relajantes y la melatonina, mantiene un sueño prolongado sin despertares, proporcionándonos el descanso que nos dará toda la energía que necesitamos para afrontar el día.
Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, con su fórmula única de componentes naturales. Una ayuda para el buen descanso.
Te debes callar y vas a saborear el exquisito manjar que pongo en tu boca, así que me harás disfrutar, que te vas a esmerar como siempre lo harás. Muy bien, muy bien, lo estás haciendo 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 muy bien, muy bien, muy bien. Pero cariño, no pares, tú sigue y no hables, que Dios te lo pague, que lo haces muy bien. Y mientras yo me concentro, chupa la masa adentro, que ya llega el momento y lo has hecho muy bien. Lo estás haciendo muy bien, muy bien, 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 muy bien. Que Dios te lo pague, que lo haces muy bien. Y mientras yo me concentro, chupa la masa dentro, que ya llega el momento y lo has hecho muy bien. Lo estás haciendo muy bien, muy bien, 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 muy bien.
Vamos a ver. ¿Qué significa cunilingus? ¿Qué es cunilingus? ¿En qué consiste?
Ay, pues mira.
¿Qué pensabas que te estaba preguntando por las raíces latinas?
No, me he quedado un poco en shock, he de decirte, sabiendo que tú sabes disfrutar de la sexualidad y no saber lo que es que...
No, hombre, no, pero no lo digo por mí.
No, por obviamente,
todos aquellos que todavía este nombre les suene así como algo arcaico.
Vale, pues a mí fíjate que me parece un nombre muy bonito. Si tiene una cosa un poco...
arcaica.
Latina, digamos, pero es muy bonito. Básicamente, cunilingus se compone de cunus, que significaría cuña o vulva, y lingus, que significa lengua. Es una forma de sexo oral, digamos, que consiste en lamer y chupar los órganos genitales femeninos, los labios de la vulva, la entrada de la vagina y, en particular, el clítoris con la lengua y con los labios. Y ojo, aquí siempre me gusta recalcar un poco que ni la felación es tan fácil ni el cunilingus es tan fácil, pero cuando un hombre quiere hacerle, o una mujer quiere hacerle un cunilingus a una mujer, no es solo la lengua lo que tienes. Tienes una boca, tienes unos dientes, tienes una lengua, tienes unos labios, tienes el resto de tu cara, en mi caso tienes barba. Utiliza lo que tengas, porque a veces, sobre todo si has puesto el oído y estás viendo esas reacciones, igual dices, ostras, esto que no me lo había planteado nunca, resulta que le encanta. Soy un mejor amante que ayer.
¿Y felación?
Mira, pues felación. Del latín felatio, la felación popularmente denominada mamada.
Sí.
O muchos nombres más que tiene.
Infinitos.
Es una forma de sexo oral que consiste en chupar o lamer el pene y el escroto con la boca, la lengua y los labios. Un posible final de felación es tragarse el semen de la eyaculación, aunque no es recomendable por posibles riesgos de transmisión de infecciones.
Y esto de felación in coitus, que yo el otro día me lo preguntaba a Luis y dije, pues, que es una felación primero y después un coito,
Dios mío, Eva Guillamón, para el año que viene deberíamos poner aquí un fotomatón. Porque claro, así cuando me pones esta cara de curiosidad desafiante, te posteamos tu foto en Facebook, verás como los likes se nos disparan al momento. Felación in coitus es la posibilidad de integrar a un trío, o sea, en un planteamiento de un trío, una tercera persona asiste al acto sexual de modo de sirviente, practicando el sexo oral durante el coito entre las otras dos personas. Esta fórmula no funciona para todas las fórmulas de tríos igualmente, pero por ejemplo sería cuando una mujer está con dos hombres, uno de los hombres le está practicando una penetración mientras el otro le hace un cunilingus. Cuando una mujer está con un hombre y con una mujer, idem. Cuando una mujer está con dos hombres, no, cuando... Ya me he liado.
Es que hay tantas posibilidades.
Cuando dos mujeres están con un hombre, es más difícil si, claro, está habiendo una penetración y queremos que haya una felación a la par. Es imposible. Pero
eso no
sí
es
que
fácil.
Es posible combinar una penetración con un
cunilingus.
Entonces, esto es un poco como jugar a las cartas, ¿no? Tengo las cartas que tengo, pero la jugada que voy a hacer es la que yo me planteo. Farol o no, pero sé creativo, por favor.
Eso siempre. Irrumación.
Uy, este me encanta. Además porque este tiene un trasfondo histórico así bastante curioso. Podríamos decir que la irrumación del latín irrumatio es una variante de la felación, el sexo oral sobre el pene y el escroto, pero hay una sutil diferencia que irrumpe entre la irrumación y la felación. En la felación, la persona que chupa o mama se mueve. Vamos, hace el acto con su boca de simular una penetración, digamos, ¿no? En el caso de la irrumación, realmente no es una figura sexualmente tan activa, porque cuando tú haces, digamos, una mamada, realmente la persona que se desenvuelve haciéndola es un acto o una posición puede que más pasiva, pero lleva a cabo la acción esa misma persona. Sin embargo, en la irrumación, esta persona va a recibir ese sexo oral, no lo va a impartir. Sí, es verdad, pone la boca, pero de una manera pausada, quieta y pasiva. Uh-huh. Con lo cual, realmente es Yo no sé si... Bueno, es verano, ¿no? Las cosas la podemos decir con nombres sí. Incluso un poco... Además, sí. Ayanta no
y
está.
Además, o a estas que... horas no, por eso. No está mamá y eso ella es ya tarde.
Si no está mamá, a esto le vamos a llamar follarte la boca.
Ah, amigo,
que
fíjate.
Que es diferente a hacer...
Así queda mucho más claro, porque así yo según lo estabas claro. Explicando, digo, follarte la boca. Sí,
follarte
sí.
La boca, pues eso.
Sí, sí. Lo que vulgarmente se conoce como...
Hablando de guarradas, nos entendemos todos. Aparte de eso, ¿por qué digo que tiene un trasfondo histórico muy curioso? Pues porque en la antigua Roma la irrumación se consideraba un tipo de vejación que se ve evidenciado en, por ejemplo... pinturas, en grafitos pornográficos y obscenos de aquellos tiempos, o por ejemplo en los frescos del siglo XVIII, digamos, en las paredes de las ruinas de Pompeya o de los Priapeos. Pero, claro, yo creo que se consideraba una vejación un poco porque es un poco reducir tu boca, tu medio de expresión, a un medio de silencio para dar placer. Tiene su parte psicológica bastante curiosa.
Un poco rollo muñeca hinchable.
Un poco muñeca hinchable, claro. En época de esclavitud, me imagino que las muñecas hinchables eran de carne y hueso.
Sí, yo me temo lo mismo. Sí.
Esto además se refleja en varias series así, desde cosas curiosas tipo Yo, Claudio, a cosas mucho más comerciales tipo Spartacus, donde se demuestra que el esclavo también tenía que hacer las de esclavo sexual.
Y otra cosa que a mí me vuelve loca, porque cada vez que hemos hablado de ello me surgen más y más dudas, no solo que me surgen a mí, sino que a todos vosotros también, a colación de los mails que mandáis. Humming.
El humming. Sí, este es curioso. Radiofónicamente no sé si vamos a poder representarlo todo lo bien, para que todos los oyentes sepan de aquí en adelante, lleguen a casa y digan, cariño, hazme un humming. Pero bueno, básicamente es usar las cuerdas vocales a la hora de hacer sexo oral. Puede hacerse en ambas direcciones, o sea, de hombre a mujer como de mujer a hombre, pero principalmente el humming se asocia a cuando ocurre una felación. Porque cuando introduces el pene en la garganta, digamos, al verbalizar, hablar o hacer que tus cuerdas vocales se muevan, creas una vibración en ellas por la tensión que ejerces a la hora de emanar un sonido. En el caso del humming sería tipo un sonido gutural, un canto, algo de este tipo, ¿no? Claro, si esto lo ejerces sobre el pene, básicamente va a ser como un cosquilleo en la zona que con la lengua o con la garganta solamente no puedes hacer. En el caso de que sea un humming a la inversa, un hombre utilizando esta técnica sobre el genital femenino. Básicamente, se puede hacer de varias maneras, pero cuando el genital está en contacto directo, digamos, con la zona bucal, sobre todo si los labios envuelven un poco la zona, digamos, los labios de la boca envuelven un poco la zona, el clítoris o los labios externos o este tipo de cosas, con emanar este tipo de canto gutural, que es bastante profundo y desde la parte más interna de tus cuerdas vocales, lo que haces es transmitir también una vibración que realmente, dependiendo de la persona y su sensibilidad, va a sentirla más o menos, pero lo que vas a conseguir es que al haber previamente sensibilizado esa zona, ese tipo de cuando hacemos este sonido, venga, vamos con clase práctica, todo el mundo a hacer este sonido, canto gutural, 1, 2, 3. Vale, ya
es que sois los reyes del humming. Pero ¿habéis oído los armónicos?
He oído los armónicos, os he oído con una pasión gutural tremenda, pero habéis notado cómo hay una reverberación en la parte interior.
Claro, porque además estos sonidos tan graves producen una vibración.
Claro, entonces, en este caso, si el pene estuviese dentro de la garganta, esa vibración, ese cosquillo se transmitiría al pene, y en el caso de que la boca estuviese pegado al genital femenino, realmente esa vibración se exterioriza, digamos, y se siente en la zona que tú estés estimulando. Eso es lo que es el humming.
¿Y qué es el 69, Max?
El 69, bueno, práctica donde las haya, a veces para llevarla a cabo y otras veces simplemente para hacer algún chiste. Pero el 69 es la práctica del sexo oral, sea hombre a mujer, mujer a hombre, mujer a mujer o hombre a hombre, colocando los genitales en torno a la boca de la otra persona. Entonces, en este caso, digamos, siempre dependiendo de la estatura de dicha pareja, pero la idea es que ambos puedan impartir sexo oral a la par que pueden disfrutar de él. Al igual que en la penetración, siempre, también hay posturas tipo 69, para el sexo oral va muy bien, sobre todo si tienes una estatura, digamos, una estatura troncal principalmente, similar a tu pareja. También porque así cada uno se deleita con sus juegos y a la par se deja llevar, con lo cual no tenemos esa parte obsesiva de centrarse en las sensaciones y además te permite dejar, para personas que les cuesta un poco dejarse llevar, está muy bien, porque tu mente está en hacer una felación o hacer un cunilingus, está distraída, digamos, y así las sensaciones pues fluyen un poco más. Además, estas posturas de sexo oral es muy recomendable en varias de las técnicas históricas del sexo, digamos, porque realmente desde el físicamente que representa el yin y el yang, digamos, iguala de alguna manera las sensaciones en los dos. Ayuda muchísimo a que en una pareja que no está consiguiendo coger buen ritmo o igualarse a nivel de energías, pues que así se igualan y conectan mejor.
¿Y la doble felación?
¡Uy!
¿Como su nombre indica?
Como su nombre indica. Pues la doble felación se practica cuando dos personas la practican sexo oral a un hombre estimulando tanto el pene como los testículos a la par. Ojo, hay hombres que la estimulación de los testículos no les mata, hay hombres que, bueno, puedes lamerme por ahí, pero tampoco siento gran cosa, hay personas a las que les pirra la estimulación testicular, y luego hay personas que comúnmente, tengo que usar muchas palabras comunes hoy, les gusta que les curren los huevos.
Dios mío, ¿eso qué significa?
Eso significa agarrarlos, tirar un poco, puede ser golpearlos con mayor o menor intensidad, si los tienes en la boca, cerrar la boca sin morder, estirar de ellos, o sea, hay personas que tienen más sensibilidad aquí y personas que tienen menos sensibilidad. Y aprovecho para dar un pequeño consejo de salud sexual. Si tú generalmente no tienes, al tocar tus testículos o cuando juegas o este tipo de cosas, no tienes ningún tipo de molestia o dolor y de repente un día notas que aquello está un poco sensible, igual, a menos que hayas tenido una noche previa de una excitación sublime y un cabalgar eterno, igual estaría bien que te fueses al médico a echar un vistazo. Más que nada, no tiene por qué significar nada, pero puede ser que uno de tus conductos a los testículos esté inflamado. No ocurre nada por esto, pero siempre está bien tenerlo controlado, echarle un vistazo. Además, ya sabes que yo tengo esta postura de que esto de que las mujeres van regularmente al ginecólogo está muy bien, pero los hombres también deberían prestar un poco de atención saludable a sus genitales.
Completamente de acuerdo. Y si yo digo anilingus, ¿tú crees que la gente sabrá realmente lo que es? Porque si decimos el nombre así en argot...
Hombre, igual si es una persona tan cinéfila como Luis, igual piensa que es la lengua de Annie Hall, pero no. Anilingus, o comúnmente llamado beso negro, o en inglés, que es una de esas expresiones que se va adoptando un poco y que cada vez se da más a conocer y hay más gente que lo usa, es una práctica que en inglés se llama el rimming. Esto significa...
Rimming.
Rimming, con dos M's y con G al final. Es la práctica sexual donde el contacto es entre la boca y el ano. Esta práctica, todo el mundo la conoce por beso negro. Hay personas que disfrutan de ello, hay personas que no gustan de ello, personas que les da asquete. Otra vez, nos remitimos a la higiene. Si tú eres una persona higiénica, no tiene por qué darte ningún tipo de asquete. Y aparte, para todas esas personas, que además yo sé que en verano hay muchas personas que dicen, ay, venga, va, ahora que estamos más relajados, vamos a probar el sexo anal. El beso negro es una de las mejores maneras de conseguir relajar los esfínteres anales. Aparte de eso, porque claro, siempre pensamos que las sensaciones en el sexo anal son por la fricción y la sensación interna, que también, pero la parte externa del ano está llena de puntos nerviosos que están deseando revelarte sus sensaciones. Con lo cual, con el beso negro en anilingus o el rimming, realmente consigues que esas sensaciones se activen muchísimo más y que si vas a proceder con una penetración anal, pues, por favor, lubricante y dilatación, que esto ya todos nuestros oyentes deberían saberlo, pero aparte de eso, va a hacer ese punto de confundir un poco al cuerpo, porque así, en vez de sentir esa sensación de empalado agresivo, vas a sentir que la zona ya está sexualmente activada, con lo cual probablemente el sexo anal después sea más fácil y sobre todo muchísimo más placentero. También decir en este aspecto que hay una variante llamada el colibrí.
¡Ay, el colibrí!
El colibrí, sí.
Que es un pájaro diminuto.
Que es un pájaro diminuto que se mueve muy, 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 muy rápido los brazos y que curiosamente consume, no sé si eran 5 o 6 mil calorías por hora volada. por eso que están constantemente tomando los azúcares de las flores.
Claro, es que esa velocidad.
O sea, aquí tengo ese chip lleno de información muy poco útil para la vida, pero muy, 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 muy útil para la charleta radiofónica. El colibrí es la inserción de la lengua lo más profundo posible dentro del ano de la pareja. Esto hace referencia a la familia de aves que utiliza la lengua de manera similar con el fin de coger el néctar de las flores. El colibrí debe ser, sobre todo si hay un poco de higiene o si gustas de ello, una continuación lógica, muy placentera y fácil de lo que sería el anilingus o el beso negro.
Y finalmente, el face-sitting.
¡Uy! Ahí ya estás hablando de palabras mayores.
Estamos ya en champion.
Pues mira, por ejemplo, el face-sitting podríamos incorporarlo a solas o en esas situaciones donde puede que estés en un trío. Porque el face-sitting significa sentar tus genitales sobre la cara del otro. Ojo, esto no es sentarse como quien hace tumbing y se tira sobre la cama. Hay que darle cierta apertura a la zona anal. Si es un face-sitting anal, hay que darle una cierta ángulo y disposición para un face-sitting vaginal, digamos, ¿no? Básicamente, esto lo que hace es que, de alguna manera, no ahogar, pero pones en bandeja tus genitales para que la otra persona te meriende como Dios manda.
Bueno, y después de todo lo que hemos aprendido hoy, vámonos de nuevo a la calle a dar otra vueltecita y a preguntar la última cuestión de la noche.
Pues ya que les preguntamos la primera vez que lo hicieron, les hemos preguntado en esta ocasión que nos cuenten la primera vez que se lo hicieron.
La primera vez fue increíble porque era una sensación increíble y bueno, además que fue pues sexo oral por todos los lados, vamos, y bueno, nada, era muy muy pequeñín y muy jovencito y bueno, no, quería repetir y quería más, más, más y más.
Pues si te digo la verdad, no me acuerdo, no sé, supongo que no me iría muy mal, porque si no me acordaría, y quizás si me hubiera ido muy bien también me acordaría, pero bueno, no sé, es que me hacéis estas preguntas tan de tiempo atrás que me tengo que poner a pensar.
Pues fue en la misma situación que acabo de describir, lo de la primera vez que imparte yo sexo oral, fue la misma relación, que lo hicimos todo esa noche varias veces. Y igualmente fue algo tremendo, fue el decir, en aquella época que era yo un adolescente, el decir, ¡ah, o sea, qué bien, por fin! Y verlo, y disfrutarlo, y sentirlo, y me acuerdo que fue, sí, algo pues igual, delicioso y de tremendo que hacerlo, que te me lo hiciesen, las dos cosas.
Buah, para mí fue muy grande, porque, no sé, lo recuerdo como una sensación de apoteósica, de increíble y de hecho de tener que parar y decirle, oye, para, porque aquí termino. Pero luego sí que es verdad que analizando un poco todos los polvos que he tenido, pues no fue nada del otro mundo. O sea, fue un sexo oral normal.
Juan, tampoco tengo claramente cuándo fue la primera vez que me lo hicieron a mí, sinceramente, tampoco me acuerdo hace mucho tiempo, pero sin embargo, ahí en el momento de hacérmelo a mí sí recuerdo cierta tensión nerviosa, me imagino que será por los tabús de la época, ¿no? Y de que todavía existen, porque también tengo amigas con las que hablo, en donde te pones más tensa, ¿no? Te ponías más tensa, era más complicado. El que un hombre te hiciese sexo oral a ti, había todo un tabú mayor. Era un poco tarde en aprender a disfrutarlo realmente, así como hacérselo yo a ellos. No me parecía algo natural. Sí tardé en disfrutar el sexo oral, que me lo practicaran a mí realmente.
Piensa en el placer,
en el tuyo,
en el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos,
en sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorios Acta Pharma.
Pues hasta aquí ha llegado la cosa, caballeros. Hemos aprendido tanto esta noche.
Sí, ¿no?
Tanto.
Hoy ha sido un programa de esos, de sacar el cuadernito y tomarse su...
Últimamente los programas del lunes y el martes es para escucharlos con papel y boli. No, es verdad, para ir tomando apuntes, porque sí, claro, sí. Hay tantas cosas que uno empieza a descubrir que luego no se acuerda todas las cosas que quiere probar. Menos mal que estamos casi en vacaciones, o al menos que estáis casi en vacaciones. Pues hasta mañana.
Muy bien,
Max, hasta
que
mañana,
buena
Luis.
Noche.
Muy buena
y tarde. Después de la canción, que si no me equivoco vamos a escuchar a The Beatles, vámonos con una sextulia.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero.
Chencho Arias, improvisa. ¿Cómo venderías tú este programa maravilloso de cine para los oyentes?
Pues yo diría que es un programa entretenido en que la gente, el oyente, si le gusta el cine, se involucra. Food for thought, que dicen los americanos. Cosas para pensar y para darle vuelta al tema del cine.
Gracias.
Yo diría que Cowboys de Medianoche es algo más que cine.
Señor poeta.
Cabalgar hacia el horizonte y nunca tener descanso en nuestro viaje. Everybody's
talking at me. Bueno, dejaros de chorar. Sí, va a quedar lo que yo diga. Es un programa absolutamente distinto a cualquier otro, hecho por personas absolutamente distintas y probablemente completamente disparatadas de las que existen en el mundo. Ahora, a correr, que es otro día.
Los viernes a las 11, Cowboys de Medianoche, de la mano de Telefónica.
Pintamos de verde el fin de semana con Jungla de Asfalto. Sábados y domingos de 11 a 12 con el padre Mundina, Miguel del Pino. Nos ocupamos de todas sus dudas sobre plantas, animales, naturaleza y también investigación científica. Todos los sábados y domingos de 11 a 12 aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana.
Sabes que de lo bueno abunda siempre.
¿Verdad que sí?
Efectivamente, sí, sí.
Eso es así.
Jungla de Asfalto. Es Radio. Escuchas Es Radio. Es Sexo con Eva Guillamón.
Adesso arriva lui. Apre piano la porta, poi si butta sul letto e poi ad un tratto io sento afferrarmi le mani, le mie gambe tremare e poi spegne adagio la luce, la sua bocca sul collo, al respiro un po' caldo ho deciso lo mollo, ma non so se
bueno, pues aquí seguimos. Hemos decidido poner así la sintonía de Sexo porque nos gusta tanto que, a pesar de que sea la segunda parte, la ponemos. La ponemos con mucha alegría. Y con mucha alegría también, hace ya algunas semanas, no recuerdo cuántas exactamente, tuvimos esta misma alineación. Así como ya, como futbolística, como este verano es tan futbolístico, pues ya todos hablamos de esa manera. Tenemos aquí a Sonia, muy buenas noches.
Buenas noches, Eva.
A Ana.
Hola, buenas noches.
A Julia.
Buenas noches.
Y a Tania. Y además, hola, sentaditas exactamente en el mismo lugar que cuando vinisteis aquella primera vez, que para Ana y para Tania era su primera vez. Es que el humano es un animal de costumbres. Uno llega ya, si os dais cuenta, yo me acuerdo cuando yo era pequeñita en el colegio, siempre me presentaba en la misma silla. Siempre, cuando pasaba un año, si volvías a sentarte en el mismo aula al año siguiente, tú ibas directamente a tu puesto,
tu sitio,
¿no?
Sí, sí.
A tu sitio. Pero en realidad todos hacían lo mismo. A lo mejor había alguno así un poco más despistado porque dos se querían sentar juntos, pero todos éramos así como muy animales de costumbres. Y esto lo evidencia hasta la sextulia, ¿no? Que aquí está cada uno.
Sí, en el mismo sitio.
En el mismitico lugar.
A la misma hora.
A la misma hora también. Todo igual. Pero es que aquel día era jueves, si no me equivoco, y hoy es lunes. O sea que, pero vamos, salvando las distancias, todo es muy parecido. Bueno, chicas, vamos a ver, vamos a empezar así también a lo grande. Encontrarte al borde del orgasmo durante las 24 horas del día no es nada divertido, dice la noticia. La gente escucha orgasmo y piensa que es algo bueno, pero estar al borde del orgasmo las 24 horas del día hasta el punto de que no puedes dormir, no puedes funcionar, no puedes ni siquiera pensar con claridad, eso no es divertido. La afirmación corresponde a Kelly, una chica canadiense de 33 años que padece PGAD, Persistent Genital Arousal Disorder, o sea, un desorden persistente genital.
¿Antes se llamaba ninfomanía y ahora sí?
No, no tiene por qué ser lo mismo, ¿eh? Ya hemos hablado en otras ocasiones del problema de experimentar orgasmos espontáneos en cualquier momento y en cualquier lugar. No obstante, la historia se repite y el tema vuelve a salir a la luz a raíz de historias como la de Kelly, que recoge Eleanor Margolis en el periódico The Guardian, donde ella colabora, o la de Kim Ramsey, que es una enfermera que ha llegado a tener 100 orgasmos al día, como han publicado diferentes medios de comunicación norteamericanos. Lo que en un principio puede parecer placentero se convierte para estas mujeres en una verdadera tortura. ¿Cuáles son las causas de este desorden sexual? ¿Por qué estas mujeres experimentan orgasmos sin ser estimuladas a lo largo de todo el día? ¿Tienen algo en común con otro tipo de disfunciones sexuales? Pero todavía no hay respuesta a ninguna de estas preguntas. Lo que tú decías, Sonia, de la ninfomanía, esto es un desorden genital, que tú experimentas orgasmos aunque no te estimulen. Justamente la ninfomanía es lo contrario. Tú te estimulas. No, no es la búsqueda de orgasmos, es la ansiedad por quemar adrenalina, en este caso buscando sexo, ¿no? Pero en muchísimas ocasiones no va acompañado de un orgasmo ese deseo sexual de una persona que tenga adicción al sexo.
¿De una búsqueda del orgasmo?
En este caso, de una búsqueda del orgasmo, sí. Lo que pasa es que en el caso de los adictos al sexo muchas veces ni aparece.
Pero lo buscan.
En realidad, los expertos dicen que tampoco lo buscan, que ellos lo que buscan es, pues es una adicción como otra cualquiera. ¿Qué busca el ludópata? ¿Ganar dinero? En absoluto. Busca jugar. Más bien lo contrario, busca jugar, busca evadirse, ¿no? Es una evasión. Entonces, pero bueno, en cualquier caso, este síndrome, llamado en sus siglas en inglés PGAD, desorden persistente genital, experimentas un orgasmo sin ni siquiera haberte estimulado.
La tal Kelly, ella no experimenta el orgasmo, sino que siempre está al borde, ¿no?
Eso es peor.
Que eso me parece horroroso.
Eso es horroroso.
Me ha parecido entender, ¿no?
A ver, pues mira, voy a volver a revisar la noticia. Y piensa que es bueno, pero estar al borde del orgasmo a las 24 horas del día, bueno, no lo sé si está al borde del orgasmo, ¿es como una cosa literal o es...?
Pero es que no es broma, es que me parece que estar al... qué debe ser peor.
Peor
estar
eso.
Al borde del orgasmo, tener 100 orgasmos, todos los días.
Cualquiera de las dos. Pero la del borde del orgasmo...
Al borde del orgasmo es un horror. Si ya hablo de que quieres estornudar y no puedes... te da una rabia que no veas, pues tú imagínate si eso te da un orgasmo, ¿no?
Te quedas ahí todo el día medio.
Hombre, estar al borde del orgasmo a mí me parece muchísimo peor.
Un horror, sí, un horror.
Porque entonces ya, o sea, si ya tener los de 100 orgasmos al día, si, involuntariamente, porque si es voluntariamente, pues oye, cada cual, pero involuntariamente, pero estar ahí como al borde de... en ese quiero y no puedo...
Sí, tiene que ser molestísimo, porque luego además, claro, a mí es que esto me desperta mucha curiosidad, porque la del borde del orgasmo sobre todo, en plan de, ella puede tener una relación sexual o estimularse ella para llegar a tener el orgasmo, o sea, ¿cómo funciona en el caso de que la noticia, o sea, de que el primer caso sea realmente al borde? Me ha hecho pensar eso, ¿no? Si está al borde, pero puede por lo menos ella en algún momento del día llegar al orgasmo a base de estímulo.
Yo creo que sí, porque a mí me parece que en realidad lo del borde del orgasmo, a mí me da que habría que tomárselo como una especie de figura retórica, ¿no?
Vale.
Me parece a mí, porque el problema es eso, experimentar orgasmos. No sé si visteis hace poco un vídeo de una mujer estadounidense así bien hermosa, que era negra, y su marido la llevó, creo que era su noche de bodas o se habían casado hacía 2 telediarios, y entonces su marido la llevó al hospital porque estuvo sufriendo, porque eso ya es sufrir, un orgasmo durante casi 4 horas. Pero la mujer estaba intentando explicarle el caso a la enfermera y entonces, así como si fuera una especie de metrónomo, cada 4 tiempos, parecía, pero una cosa que al principio la veías y te hacía mucha gracia, pero luego empezabas a decir, pero por Dios, pero que se le quite ya lo que le esté pasando.
Eso es lo que pasa cuando te obligan a mantenerte virgen hasta la noche de bodas. Que luego la primera vez que follas te pones así y el marido, el pobre, sabe que...
Bueno, el marido, bueno, fíjate lo que si estaba haciendo.
Que ganas de separarse. Que la llevas al hospital.
Si la primera vez te vas y de
se
bien...
Se le ha el cuerpo, ¿no?
Entre no tener ningún orgasmo y tener uno de 4 horas...
Pues mira,
yo conozco una que no liga porque en sus orgasmos se convulsiona como 3 o 4 horas, ¿eh? Y aquí algunas la conocemos, aunque no sepamos quién es ahora mismo. Y no liga porque se le asustan y se van. O sea que no sé.
Pues que avise, que avise. Oye, que todo muy bien, pero que yo iba a estar convulsionando 4 horas.
Pero creo que...
No, pues entonces se van antes, tía, por lo menos que la hagan convulsionar.
Lo que pasa es que, claro, por mucho que te avisen, A mí me dice alguien, oye, yo, mira, te quiero avisar que a lo mejor, pues, si llego al orgasmo voy a convulsionar 3 o 4 horas, y me río y pienso, oh, madre mía. Pero claro, una cosa es que te avise y otra cosa es que así la primera vez que conoces a alguien se ponga, que además creo que es como, no es que convulsione y puedas tú hacer tu vida, no, si convulsiona interactuando con todo el alrededor.
Así que se escapa, ¿no? Y ya no vuelve más.
Entonces, claro, pero bueno, es que hay que... Es una cosa complicada.
Es que las personas somos muy diferentes. Pensamos que hemos visto todo y no. Y las relaciones humanas son así. Si te ha tocado, te ha tocado.
Llévalo lo mejor que puedas.
Por favor. Pero fíjate, este alguien... caso es muy extremo, ¿no? Sí. El de las noticias.
100 orgasmos al día. 100 orgasmos al día.
Pero luego, ¿cómo vives tus relaciones también personales? ¿Tus relaciones sexuales cómo las vives?
O sea, no, es que no es vida.
Claro, o realmente solo quieres compañía y dices, porque yo la otro ya lo tengo cubierto. Un piel con piel, pero ya.
Claro. O a mí el sexo, ¿no?, me da igual. Mira, yo es que soy asexual. Pues mira, casi mejor.
Sí.
Porque a mí lo del sexo, hombre, no te creas que me va.
Entre una cosa y la otra.
Y luego, como para a todo esto, lo que físicamente te tiene que provocar. Que yo supongo que estarás como hecho mierda. Llega el momento en que, ¿no? Que estarás bastante hecho mierda.
La noticia es curiosa, pero vamos, realmente creo que es un desarreglo físico que es como una enfermedad, o sea, que aunque suene así, según lo has leído, que todas hemos sentido nuestra parte de envidia.
Claro, como, pero será la tía esto.
No, a mí, o sea, multiorgásmica, pero
mira, si
no.
Yo 100, no, pero 10.
Bueno, la multiorgasmia. La multiorgasmia.
Bien cabe.
Claro, 10, ¿eh? Y además pues los espacios.
Mañana, tarde y noche.
Claro. 3 por la mañana, 3 por la tarde, 3 por la noche y uno así de madrugadita. Así un sueño húmedo.
Como las comidas.
Sí, sí.
Me está recuerdo. Julia hablándome de la multiorgasmia, luego nos cuenta a todos.
Ah, Julia, sí. Aquí cada cual es experta en lo suyo. Ana es experta en doggy, bueno, Julia parece ser experta en multiorgasmia. O sea,
bueno, experta, yo qué sé, yo la vivo.
Por supuesto.
Pero multiorgasmia en compañía, pero, o no, con no, telefonía no, eso, de la eso ducha. Tengo que podría ser en compañía, pero funciona mejor a mí sola.
¿Con la ducha o...?
Ahora es cuando quisiera que mi nombre hubiera sido otro.
¿Pero tienes alguna técnica o de natural te ha salido?
No, porque la tengo que buscar. Me sale. O sea, no he tenido que hacer grandes esfuerzos ni investigar. O sea,
sí que estimulas
y sale.
Es que tengo una amiga que, no sé, me intentó explicar ahí la técnica que ella usa, como unos impulsos desde la espalda, tal.
Yo creo que las chicas podemos todas.
No están en
bueno,
mi
por
caso,
supuesto,
no es
todas las mujeres son multiorgásmicas.
¿Ah, sí?
Las chicas pueden.
Mira, de hecho, yo os voy a recomendar desde aquí un libro, que a mí no soy yo mucho de leer libros así de temática sexual, pero este libro creo que es muy interesante, que se llama La mujer multiorgásmica. Sí. Luego está el hombre multiorgásmico y luego está la pareja multiorgásmica. Hemos hablado de este libro durante los primeros años de sexo, hablábamos muchísimo de los tres, tanto del hombre, la mujer como de la pareja. Pero básicamente lo que te plantea es la certeza de que todos, ellos y ellas, somos multiorgásmicos. Completamente. Y de que en realidad nos han enseñado justamente a lo contrario. Sí, sí. ¿Cuántas veces hemos oído de que hay... los orgasmos de la mujer, qué suerte? Ya cuando de repente la sexualidad de la mujer fue algo que empezó a existir,
sí,
¿no? Porque como antes no existía, de repente empieza a existir y no solo es que existe, sino que además es que somos multiorgásmicas. Toda la vida, toda la historia, así asumiendo que la sexualidad de la mujer era una especie de excusa para que el hombre descargara, y luego de repente resulta que somos multiorgásmicas. Pero los hombres pobres, pues bueno, tienen un orgasmito vagamente... eyaculan y... pero nada, luego descubres que los hombres tienen la próstata, que lo que llaman a veces el punto P, que está dentro del ano y que es un lugar que les puede generar un placer parecido al que nos puede generar a nosotras el clítoris, que eso es mentira, que un hombre no pueda tener más de un orgasmo en una sesión sexual, que no es lo mismo eyacular que un orgasmo. Lo que pasa es que como todos en el terreno sexual nos movemos sobre todo gracias a leyendas urbanas.
Eso también es cierto.
Pero
no se hablan las cosas claras.
No, pero que no se hablan claras y porque tampoco, claro, había gente que... Yo recuerdo este programa de Elena Ochoa, Hablemos de Sexo,
sí.
Pero bueno, lo recuerdo yo siendo muy pequeñita, entonces tampoco sé qué tipo de información daba, pero hablar de sexo abiertamente no de una manera así como sucia, como con ganas de excitar a alguien, sí, que también puede ser, pero de una manera pedagógica. Hay tan pocos lugares donde se haga, que yo recuerdo cuando empezamos a hacer este programa de decir, Dios mío, pero ¿y todo esto? O sea, todo esto, y mira que, no sé, pues que uno ha experimentado 4 años, 5, esta es la quinta temporada. O sea, que yo que sé, que uno lleva ya una vida. Yo tengo 36 años y, ¿sabes? Que no es que digas, ay, pues tengo 20 años, Dios mío. No, o sea, que llevas ya toda la vida dedicada activamente al trabajo de campo.
Una más, pero, que claro, una más que otra.
Una más que otra, eso es verdad. Pero, no, pero me refiero que, a pesar de eso, todavía en el siglo XXI nos seguimos manejando gracias a leyendas urbanas, no de no esto,
pero
es así,
que la iglesia, pero de todas formas presente, bueno, pero aparte de la iglesia presente, a veces toda la opinión pública es casi una iglesia, me refiero,
claro, de la iglesia.
Claro, pero vamos a ver, y en esto cuando en intimidad hablas con otras amigas de esta situación, es verdad que yo no sé si todas somos multiorgásmicas, como tampoco tengo claro que todo el mundo tenga o experimente, por mucho que se esfuerce, un orgasmo vaginal. Yo eso lo veo así. Y es verdad que ha llegado un punto en determinadas edades y determinados ámbitos que la sexualidad se vive con mucha libertad. Pero por lo que sea, y no siempre tiene que ser la iglesia, y no siempre tiene que ser en tu colegio, puede ser otra serie de cosas, hace que tú a lo mejor no la vivas como se supone que esa libertad te dice que la tienes que vivir. Es decir, todas somos multiorgásmicas. Es muy complicado cuando una persona joven que se mueve en ambientes donde que es fácil ligar, acuéstate con alguien porque nadie te va a juzgar por eso. Todas somos multiorgásmicas. Ostras, pues yo no, todavía no lo he descubierto. Eso, ojo, porque también puede llevar, ajá, a mucha frustración. Yo, por ejemplo, he hablado con amigas.
Completamente
que,
de acuerdo.
Que me sorprendía mucho que cuando hablábamos de esto de la multiorgasmia, tal y cual. Y decía, pues yo no, o sea, yo del primero no paso porque además acabo teniendo tanta sensibilidad en el clítoris que no me lo puedes volver a tocar. Entonces, si me lo, no puedo volver a tener inmediatamente un orgasmo.
No, pero una no, multiorgasmia, la multiorgasmia no es que tengas uno detrás de otro, no tiene por qué ser eso, ¿eh? Cada uno, la puedes experimentar de una manera o de otra. O sea, tú, ¿cuántos orgasmos puedes tener en un periodo, no lo sé, de una hora, no? O sea, que no es que sea pa, 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 pa.
Sí, pero que hay gente que le cuesta muchísimo más, a lo
por
mejor, reponerse.
Lo que pasa es
eso,
que yo creo que hay un punto que no sé por qué disociamos de que toda la zona genital o pélvica es un músculo normal. Entonces sí que entendemos que, por ejemplo, un nadador pueda tener los bíceps o los tríceps o el trapecio más desarrollado porque entrena ese músculo. Pero no asumimos que el perineo es un músculo, que todo se entrena, que todos los músculos se entrenan, y que el sexo, cuanto más practicas sexo, y de una manera, no me refiero a aquí te pillo, aquí te mato, cuanto más practicas sexo consciente, más habilidades acabas encontrando. Pero ya no solo habilidades para exhibirte como una grandísima técnica en el asunto, no, sino en para beneficio tuyo, personal. Para disfrute personal y para conocimiento personal. Porque yo creo que ya esto lo hemos hablado un montón de veces. Yo cada vez que veo un anuncio de Indasec, es que me llevan los demonios. ¿Pero qué estás diciendo? De que te tienes que resignar a tener pérdidas de orina. ¿Pero qué estás diciendo? O no sé si, creo que se llaman Indasec,
creo que
me parece.
Sí, sí.
Cuando hay un aparatito que se llaman bolas chinas, que aparte de que te pueda generar o no algún tipo de disfrute sexual, es un juguete sexual terapéutico. Y lo que hace es ejercitar toda esa zona. Pero claro, eso no te lo dicen. Y tú asumes, y mi madre asume...
Para que compres las compresitas.
Claro, que esto es una cosa que viene con el paso del tiempo. Que una mujer da a luz, por mucho que tenga 35 años, le han hecho una episiotomía de no sé cuantísimos puntos y tiene pérdidas de orina. Bueno, pues mira, son daños colaterales de dar a luz. Es que, bueno, tampoco puede ser todo perfecto.
No.
Bueno, pero eso se sigue diciendo en muchas ocasiones.
A mí no, vamos, ¿eh? Yo soy mamá y a mí no.
Pues mira qué suerte.
Yo sí que tuve una matrona que bien clarito nos lo mandó, todos los ejercicios, cuando estábamos embarazadas todavía, porque dice, porque luego no venís.
Pero menos mal que hay todavía gente.
Y nos hizo ensayar todos los ejercicios para hacerlos después. Y tengo una amiga que va ahora a una fisioterapeuta especializada en zona pélvica.
Pelviperineal. Hay de un tiempo a esta parte ya han salido fisioterapeutas, de un tiempo a esta parte, bastante tiempo hace, fisioterapeutas pelvipenineales que se dedican a eso. O sea, que menos mal que ya nos hemos empoderado y decir, vamos a ver, yo soy mujer y doy a luz porque me da la gana, pero es que también quiero seguir haciendo otras cosas y me parece que no tengo por qué pagar el pato de haber dado a luz o llegar a una edad determinada y que las cosas...
O mejorar las relaciones sexuales, ya que estamos hablando de esto. Pues a mí me pareció muy curioso porque no sé cómo se llama exactamente, pero es que lo voy a contar porque a mí me resultó curiosísimo, Ana, cuando me lo cuenta mi amiga. Se tuvo que comprar un aparato que es personal, le costó caro porque es personal, es íntimo, claro, entonces no, para que le hiciera, para metérselo en la vagina, entonces le mandaba hacer unos ejercicios, entonces mide exactamente la fuerza que tienes dentro de la vagina. No me acuerdo el precio. Y luego, claro, lo puedes usar ya más veces, cada vez que te va haciendo revisiones y tal.
Mira, y tenemos un concurso que se llama Grandes Mujeres de Intimina, que además regalamos el Kegel Smart, que es exactamente lo que tú estás contando.
Ah, sí.
Claro, que son como una especie de bolas chinas, pero ya con una tecnología superior para realizar ejercicios. Entonces tú aprietas, y entonces el aparatito te dice, has apretado con fuerza 3, ahora tienes que apretar con fuerza, no sé si hay del 1 al 5, ponle. Tienes que apretar con fuerza 3 durante 30 segundos.
Pues nos vamos a apuntar al gimnasio.
Pero claro, ya no solo por el tema de disfrute sexual, pero es que ahora mismo...
Que calidad de vida, de llegar a la vejez con una calidad de vida, que no tengas que estar preocupada, claro, por la, sí, que no tengas incontinencia, bueno, por claro pérdidas de orina. Sí.
Pero entonces, mi madre, por ejemplo, de eso que os he comentado, no tenía ni idea. Yo puedo hacer los vídeos o no hacerlo, pero claro, por lo menos informada estoy.
Claro.
Pero mi madre no eligió.
No, pero ese es el problema, ¿no? Cuando entonces, pero entonces todo es igual, lo de los orgasmos es igual, lo de las relaciones sexuales es igual. Entonces, lo que tú decías, Julia, de que también nos van metiendo como presiones, ¿no? Y es como, Dios mío, las mujeres son multiorgásmicas, pues yo no soy multiorgásmica, pues a ver, ¿y qué empiezan? A fingir. Entonces empiezas a fingir, ¿no? Empiezas a fingir la multiorgasmia, ya no solo que tengas que tener un orgasmo, sino que es que ahora mismo tenemos que tener varios. Sí. Porque ya para ser una diosa en la cama tienes que tener un montón de orgasmos.
O hay que...
Tanto ellas como ellos.
O hay que tener un orgasmo a la vez en las relaciones heterosexuales cuando está, o sea, si hay penetración. Esas cosas, con perdón, para mí un poco gilipolleces, que me parece muy bien que la gente las haga, pero que no se preconicen como si fuera el máximo de las relaciones sexuales. Como tener el orgasmo a la vez, como, bueno, que con penetración tienes que tener orgasmo, bueno, ese tipo de cosas que también hacen que luego la gente se frustre mucho y no solo lo finja, que no lo haga, que tenga miedo y que sienta que no tiene, que algo le pasa y que a lo mejor lo que pasa es que vive la sexualidad de una manera muy diferente a otros.
Y que no todo el mundo llega al mismo lugar al mismo tiempo.
Sí, efectivamente.
¿No? Porque también la eyaculación femenina, que es una de las cosas que de las que menos se habla, pero las mujeres también eyaculan. Y sueltan líquido como los hombres, lo que pasa es que no es tan denso. Hay una cosita que se llama esponja uretral, que según la vas activando, masajeando el punto G con una constancia determinada, pues se va inflamando y ¡plum! Y luego puede explotar. De eso, pues tampoco nos han contado muchas veces, ni siquiera el hecho de que la mujer pudiera eyacular. Pero claro, el hecho de descubrir que la mujer puede eyacular... Pues a ver si eyaculo, pues a ver si no. A lo mejor no eyaculas con todas tus parejas. ¿Por qué? Pues porque no lo sé. Tampoco uno se relaciona igual con todas sus parejas. Tampoco la sexualidad es la misma, ¿no? Uh-huh. Con las parejas que vas teniendo, tú tampoco eres la misma. Entonces, pero el hecho de que sepamos que algo es posible, bueno, no significa que nos tenga que obsesionar, ¿no? Pero que yo creo que está bien saber que algo es posible. Sí. Y que, bueno, uno podrá llegar a eso, ¿no? Probablemente, pues cuando se relaje, ¿no? Y cuando no sea como un objetivo a cubrir.
Sí.
Pero que sepamos que el sexo puede dar muchísimo
de sí. Dejarse sorprender a uno mismo. O sea, claro, en la relación sexual, dejarse sorprender. O sea, no, a lo mejor no tener... Exacto, ¿no? No buscar... Exacto, no. Ante todo, que no das, nada suponga como una especie de reto.
Una exigencia.
Una exigencia de es que o tengo 5 a los seguidos o no. O no hacerlo como una exigencia, sino como algo en lo que... Pues eso, dejarse sorprender, jugar.
Claro, siempre. Y también asumir que uno no es la misma persona a lo largo de toda su vida sexual. Sí. Que a lo mejor antes te gustaban unas cosas, poco a poco te van gustando otras que antes nunca hubieras imaginado que te pudieran llegar a gustar. Pero, o sea, es esta apertura, ¿no? De decir, bueno, yo soy un ser que va evolucionando, que va envejeciendo, que va madurando. Entonces, pues también, ¿cómo no va a cambiar tu sexualidad? No, a mí esto no me gusta. Bueno, pues a lo mejor no te ha gustado hasta ahora, pero igual no te gusta porque la manera de practicarlo con esta persona no te gustaba. O igual no es necesario que cambies de pareja, o sí, pero incluso sin cambiar, encontráis otra manera de hacer, ¿no? De sentiros, de... O sea, esta cosa, esta presión con la que muchas veces nos relacionamos con el sexo, ¿no? De que así son las cosas y que ya directamente llegamos y ¡bumba! Y como si tuviéramos una especie de media hora tenemos que acabar, ¿no? Todo está... Este inconsciente que
muchas
vamos
veces
poniendo...
Yo creo que por eso pasan esas cosas.
¿Que viene el niño del colegio?
No, bueno, ni siquiera con el tipo de excusa.
No es de las peores.
El cocido.
Bueno, chicas, un poquito de música.
Bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Con 24.000 baci, così freneti che l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, così freneti per amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci, niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, così freddi per amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci, felici con l'onore.
Objetos de placer exquisito, Bailelo.
Bueno, pues esta música maravillosa que decíamos que podría ser perfectamente Django Reinhardt, ese Jazz Manouche, nos anuncia que estamos en Lelo. Y como ya vosotras, todas vosotras habéis experimentado lo que significa los placeres exquisitos Bailelo, simplemente recordaros que tenéis que participar todos vosotros y todas vosotras en nuestro concurso de placeres exquisitos de Lelo. ¿Cómo podéis recibir el regalo que... Cada uno de los regalos que damos cada semana es fascinante. O sea, que es que independientemente del regalo que toque, sabéis que toque lo que toque, va a merecer la pena. Bueno, pues no tenéis más que mandar una fotografía muy sugerente, a ser posible, de un lugar o de un objeto que os llene de recuerdos sexys o de ganas de que algo ocurra allí, y enviárnosla a sexo@esradio.fm. sexo@esradio.fm. No vale mandarlas por Facebook o por Twitter, ¿eh? Aquí solo cuentan las que mandáis por mail, así que ya sabéis. Y por supuesto, si queréis ir abriendo boca, www.lelo.com. Bueno, pues vamos con otra noticia. Así, esta va de récord. La enorme vagina se llama. Esta noticia ya hablamos de ella hace varias semanas, pero a mí me impactó tanto que he decidido volver a traerla. La escocesa Anna Swan, que nació en el 1846 y murió en el 1888, tenía una vagina que medía 86 centímetros. Ella nació de tamaño normal, pero fue creciendo hasta llegar a medir 2 metros con 33 centímetros a los 19 años. Ostras. Dio a luz en el 1879 y su pequeñuelo, esto de pequeñuelo entre comillas, se convirtió en el bebé más grande de la historia, pues pesó 11 kilos con 80 gramos y midió 86 centímetros. Lamentablemente el niño, por razones obvias, no sobrevivió. Duró nada, un par de días, creo. La cabeza del bebé medía cerca de 48 centímetros de circunferencia, por lo que se calcula que la dilatación de Anna Swan fue de un poco más de 15 centímetros.
Yo me he quedado muerta, yo no puedo decir nada.
Sería extraterrestre.
Qué locura. ¿Sería extraterrestre? ¿Tú crees que sería extraterrestre?
Los primeros fundadores de...
Los de antes del diluvio.
Ah, sí. Vale.
Madre mía.
Pues no sé, como...
2 metros con 33 centímetros llegó a medir esta mujer.
¿Era extraterrestre?
¿Tú estás segura de que era extraterrestre?
Casi segura.
A pesar de no haber visto ni siquiera una foto de ella, ¿no?
Bueno, igual si veo la foto ya, te lo puedo asegurar.
Nos puedes decir hasta el linaje del que venía.
Efectivamente, el planeta.
Sí, hombre, claro, esto son todo una serie de anomalías, ¿no? Una tras de otra, pero qué barbaridad. Dar a luz un niño que pese 11 kilos, casi 12 kilos, Ana, tú que has pasado por esta experiencia. 12 kilos. Pero si tú...
¿Cuánto tiempo estuvo dilatando, pobre mujer?
Ay, madre mía, yo no sé. No es que le pusieran epidural, le pusieron anestesia general.
Porque por muy grande que fuera, a pesar de que tú dices que es extraterrestre, es un ser humano y una mujer es una mujer. O sea, por muy grande que tenga la vagina, es mucho tiempo, o sea, dilatando eso y abriéndose. Porque es que la tendrá cerrado normalmente, lo tendría cerrado. O lo tenemos nosotras.
Claro.
Yo querría saber, no sé si... Bueno, Ana igual sabe más. Una vez que das a luz, si las relaciones sexuales siguen siendo iguales, ¿o cambian a mejor, a peor?
Pues eso, Ana, aquí tú eres la única que ha pasado por eso. Yo te puedo hablar teóricamente todo lo que quieras, pero claro, me falta la parte práctica.
Mira, depende. Depende de muchas cosas. Depende, vamos, para empezar, es que tienes que criar al bebé. Entonces, a mí me supuso tantísimo tiempo de dedicación a mi bebé, que no te voy a decir que ese tema no me importase, porque me importaba, pero es que tenía menos tiempo. Todo es cuestión de agenda, por ejemplo, de la mujer de los 100 orgasmos, ¿no?
Claro. O sea, para esa mujer era prioridad.
Claro, que nosotras...
Todo es una cuestión de prioridades.
Tienes que trabajar y tal.
Si hubiera sido madre, habría tenido 80 al día.
Y bueno, luego está también cómo se te queda esto después de dar a luz, que tardas un
a eso me refería.
Que... tampoco demasiado.
Pero supongo también que depende de la recuperación, depende de cómo estuvieras antes y de cuánto te afanes en recuperarte, ¿no?
Y las episotomías, si claro. Ha habido, si no ha habido y esas cosas. Pero bueno, es un poquito, tampoco es tanto.
Claro,
luego es la mente, las ganas que tú tengas, pero que son variables. O sea, lo que cambia a mí, yo puedo hablar de mi visión personal, lo que te cambia es la crianza del bebé. Que es que criar un bebé es que te ocupa mucho tiempo. No solo que te quita tiempo del sexo, es que te quita tiempo de mirarte al espejo. Entonces, yo me acuerdo que yo dije, he dejado de ser mujer para pasar a ser un kit de alimentación. Porque es que tenía que estar todo el tiempo con el bebé enchufado. Entonces, claro, pues no me cabía en la agenda, la verdad. Prefería dormir. Pero bueno, son los primeros meses, como todo. Luego claro. Te acostumbras.
Pero que ahora sigues sintiendo placer...
Hombre, cuando se pasa la crianza del bebé, vuelves a ser mujer. Entre comillas.
Con todo lo que conlleva.
Efectivamente. O sea, cuando vuelves a mirarte al espejo y empiezas a ser tú, no la madre, ¿eh? Es que eso es un cambio importante, pero no es solamente físico, no es físico. El cambio no es físico, el cambio es mental. Pasar a ser la madre de...
Yo creo, perdón, que también es una cuestión, desde la pura teoría o también viendo las mujeres que han dado a luz a mi alrededor y cómo se lo han tomado, vaya. También es un tema de lo voluntariosa que seas, ¿no? Por ejemplo, una amiga mía dice que ya se dio cuenta que había tantas cosas de supervivencia, ¿no? Y de tantos fuegos que apagar, que por supuesto hay durante un tiempo que tienes que apagarlos y ya está, y no hay más tu tía. Pero que pasados a lo mejor pues los primeros meses, es como, bueno, ahora tengo que hacer todo el esfuerzo posible por volver a mirarme a mí, ¿no? De otra manera también, y entonces pues con todo lo que le costaba, ¿no? Porque claro, también tu cuerpo es distinto y cuesta, ¿no? Volver a ponerte a los mandos de algo cuesta, ¿no? Porque ¿cuánto nos cuesta perder kilos cuando se nos ha ido un poco el asunto? Que es como, ay, pues me imagino que en estos casos de haber dado a luz, donde el cuerpo también, por muy bonito que sea la experiencia, que debe ser preciosa, pero claro, es una experiencia que te abre por la mitad, literalmente hablando. Entonces, pues claro, hasta que tu cuerpo va colocándose un poco en su lugar, hasta que tú vuelves a asumirte, como decía Ana, mentalmente y espiritualmente, como un ser que es algo más que una madre, pues creo que al principio debe ser como lo de Ulises, agarre al mástil y tira, que por aquí recuerdo yo que se iba. Ya no solo me refiero en el caso de las relaciones sexuales, ¿no? Sino también de lo que es la vida más allá de la maternidad, ¿no? Es como, claro, cuando hay algo, cuando muchas veces el trabajo a una la embebe tanto que no tiene tiempo para otra cosa y tienes que hacer verdaderos esfuerzos para concentrarte leyendo o haciendo cualquier otra actividad, me imagino que esto que está las 24 horas del día contigo y tu percepción de ti misma, también debes de tener que ser muy voluntariosa y decir, no, vamos a ver, yo soy una madre y muy contenta de serlo. Ahora, quiero seguir siendo otras cosas y no vienen por defecto, ¿no?
Es verdad. Hay que esforzarse.
Hay que esforzarse, ¿no?
Hay que esforzarse. Y
en reconquistar campos.
Dependiendo de cómo esté tu vida personal o laboral, pues puedes dedicarte un poquito de tiempo.
Claro.
Pero es que yo al principio yo me acuerdo que yo tenía mucho interés. Yo tenía mucho interés en recuperar la figura y yo decía, me voy a apuntar a hacer pilates aquí al lado de mi casa, tal. Pero verdaderamente era un esfuerzo,
claro,
de quitármelo de otras cosas que a lo mejor no me apeteciera dormir.
Claro.
Entonces,
claro, lo que pasa es que, bueno, y supongo que cada uno prioriza, ¿no? Y cada cual prioriza en función, bueno, Sonia se nos va, ya dice que se ha aburrido y que se va. Así que nada.
Adiós, Sonia.
No. Que no le interesa la maternidad y que se va a otros cantos. Así que nada. Muy buenas noches. Pero yo creo que muchas veces hay un error que lo aplicamos a un montón de aspectos y es que lo que no sea fácil no debe ser, ¿no? Esto de que solo lo que es fácil como que nos convoca, ¿no? Pero claro, hay determinadas cosas que son tremendamente difíciles, ¿no? Y ya no solo a nivel de esfuerzo físico, sino también a nivel de esfuerzo mental.
Claro. O algunas veces las parejas se ayudan, las parejas que tengas, porque sentirse muy sexy con 15 kilos más también es muy divertido. De repente tú no te ves y de repente sí lo eres. Entonces eso también mola mucho. Eso también mola mucho porque, pues eso, no todas las chicas pierden la figura cuando dan a luz, pero fue mi caso. Y entonces, sentirte sexy con 15 o 20 kilos más también es muy interesante.
Sí, ¿no?
Y muchas veces no sale de ti, sino que te lo sacan. Claro. Y también eso...
A mí me parece impresionante, no sé, pensando un poco en la época en la que vivimos, en que todavía hay gente que asume la figura de madre como algo que una vez lo eres, tiene una serie de características y jamás te puedes desprender.
Sí.
Y eso es una lacra también, es increíble. Entonces, es maravilloso cuando eso, ves mujeres que intentan volver a lo que eran. O sea, madre ya eres, ya lo eres, igual que tu pareja es padre.
y eso es así. Pero bueno, con todos los cambios además físicos que eso lleva. Pero esta imagen de la madre, como ya solamente vives para tus hijos y tu vida sexual pasa a un segundo plano, porque es lo más importante, porque es lo más grande que has hecho. O sea, esto no solo en lo sexual, sino es muy grave, ¿no? A nivel de cuando las madres dicen... te mataría, o sea, en serio, ¿no? Que piensan, es que te mataría, pero parece que no lo puedes decir. Ojo, pues si no hubiera tenido a mi hijo, ese tipo de cosas, amigas que son madres felicísimas y encantadoras, pero que han sentido culpabilidad cuando a veces han dicho, jo, ¿cómo me está costando esto? Porque no te dejan.
Hay una asociación que las entrevistamos hace unos programas, en primavera creo, que se llama Malas Madres. malasmadres.blogspot.com o algo así, que es un grupo de mujeres que están reivindicando exactamente lo que tú dices, que a veces no saben muy bien por qué lloran sus hijos, que a veces no tienen ganas de estar con ellos, aunque lo estén, que otras veces sí tienen muchas ganas, pero, o sea, reivindicar un poco que una mujer, por mucho que sea madre, no es solo madre en la vida.
Exacto.
Y que menos mal también, ¿no?
Claro.
¿No? Y que también uno, yo qué sé, bueno, y que quien quiera serlo que lo sea, pero que quien quiera no serlo, que también pueda no serlo, ¿no?
O ejercer la maternidad como puedes.
Claro.
Se puede ser muy buena madre y desearte irte a trabajar.
Claro.
Yo recuerdo cuando me incorporé por primera vez al trabajo, el primer día que fui a trabajar, después de haber tenido el bebé y tal, yo dije... jolín, qué fácil es esto, qué bien me lo paso. Y ahora me voy a tomar un café con mi compañera.
Nadie, no.
O sea, y sin embargo, pues creo que soy madre normal. Yo los quiero. Pero también me lo paso bien sin ellos.
Pero es que lo de la figura de la madre es como algo muy sagrado, ¿no? No se le permite nada. O sea, una madre, hay determinadas cosas que, o sea, porque uno puede ser adúltero o puede ser adúltera, puede ser mala hermana o puede, pero ser mala madre está, pero visto, yo creo que de las peores cosas, sí. O sea, lo de esas.
Pero mala ser mala, madre, mala madre, yo creo que solamente si no los quieres.
Claro, pero que me refiero que la
si
situación,
quieres,
¿no? De mala
pues puedes
madre.
Puedes meter la pata, pero es que metemos la pata todos, las madres, claro, los padres, supuesto, los hijos y cualquier ser humano.
Pero yo me acuerdo, ¿os acordáis de la película Las Horas?
Que pues claro.
Es, claro, a mí el personaje de sí, Julianne Moore es impresionante. Y ella deja a su hijo al que quiere, pero simplemente no soportaba esa vida impuesta.
Y al es que menuda vida, ¿eh?
Entonces cuando ella regresa,
pues está muy bien,
al cabo del tiempo... Lo siento, es spoiler, me da igual, esta película tiene muchos años.
Cuando es del año 90 y pico.
Cuando él ha muerto y llega la madre y le pregunta Meryl Streep que por qué. O sea, porque es que no...
Claro, pero ella
no,
dice,
es que no podía haber hecho otra cosa o algo así.
Bueno,
no me acuerdo.
Claro, es que tenía que decidir entre su hijo y ella. Dice, claro. Y me decidí y me elegí a mí. Claro, qué pena, ¿no? Que muchas veces tú ves madres y dices, mira, lo mejor que le hubiera podido pasar al mundo es que no hubieras tenido descendencia. Pero bueno, ya que sí la has tenido... Y, pues bueno, pues no sé, yo qué sé, pues vamos a ver, pero que es muy difícil de entender, ¿no? Sin juzgar si eso está bien o está mal, pero es muy difícil de entender que una madre,
claro,
elija su propia vida, ¿no?
Pero precisamente como
hijo,
siempre se juzga, como o sea, o como la figura de la madre ya está juzgada, como algo que tiene que ser, es como que poner sobre la mesa otro carácter de la maternidad, que tiene que ver con el carácter como individuo, como mujer que soy, como persona que necesita otra vida, que necesita otra cosa. Entonces, sí, no entramos a juzgar si está bien o mal, pero hay que ponerlo, hay que poner esos neones ahí como alumbrándolo, porque ya la figura de la madre parece que está juzgada. Tú tienes que ser esto como madre. Uh-huh. Y es cruel. Eso a mí me parece muy cruel, porque da muy poca cancha. Yo creo que muchas veces las depresiones que vienen por eso. Porque no te permiten hacer otra cosa que no sea ser madre.
Claro,
no
yo supongo...
Permites,
claro, no te permites.
Sí, pero
claro,
normalmente... Pero es una cuestión de identidad y la identidad está construida. O sea, la identidad de la madre yo creo que casi no se... O sea, no, es muy poco asumible como algo que te viene espontáneo. No, la identidad de la madre ya está construida. Entonces...
Claro, también me imagino que en momentos como los actuales, donde ya la pareja, ¿no?, también tiene un rol cada vez más activo, o por lo menos eso es lo que se intenta, ya no es una madre en el desierto con su hijo, por mucho que en claro, hay una época de crianza que es como, pues claro, es que pues si está dando el pecho a la madre, pues tendrá que darle el pecho. O sea, es que no hay, el padre, pues sí, es una figura generalmente anecdótica, ¿no? Porque es que, claro, es una simbiosis a tal nivel, pero donde en momentos donde la otra persona, el otro miembro de la pareja también tiene un rol activo, pues ya es como que supongo que la responsabilidad también social y espiritual de la crianza de la criatura no es una cosa solo mía, ¿no? Como mujeres, bueno, también compártelo con...
Así es, efectivamente, pero como decía ella, el rol de madre...
Claro.
Porque un padre sí lleva el sueldo, ya es buen padre. Toda la vida ha sido así. Ahora cambia un poquito,
sí.
Pero no se va a poner fatal a un hombre, a un padre.
Claro.
Nadie le va a juzgar si no lo hace de la otra manera, si no se implica tanto en la crianza.
Claro.
Se le deja. Y una mujer
es como
no.
Algo que no viene,
o sea,
por defecto.
Que un padre decida, por vida profesional, cambiar de residencia y vivir a 2.000 kilómetros de sus hijos, pues se hace. Que lo haga una mujer, una mamá no.
Claro.
Una mamá que... se los lleva.
Sí, uh-huh. No nos cabe en la cabeza.
Una mamá se los lleva a todos los sitios y su vida profesional va con sus hijos. Si la puedes llevar mejor, se la puedes llevar peor, pero con tus hijos va.
Ojo. Y me parece muy interesante el hecho de la identidad de padre también cómo cambia. Igual que la identidad femenina está cambiando, la identidad masculina también, la identidad de la madre y la identidad del padre. Yo me acuerdo cuando mi padre me decía de mi abuelo, tu abuelo en público no besaba a sus hijos. Y es lo que dices. Es verdad que supongo que hasta... Que siempre ha sido que el padre lleva el dinero a casa, pero no te besa, no tiene necesidad de besarte. La madre se va a quedar aquí, tiene necesidad de besarte. ¿Qué pasa cuando eso cambia? Cambia también la identidad.
Ahora cambiar bastante.
Claro, tiene que cambiar mucho. Mucho. Hasta la forma de cómo vivirse. Y supongo que cuando se habla también de las custodias... Claro, por eso se
los
por,
padres
por
ahora
se reivindica.
Crían a los hijos también, sí. Como dices, o sea, lo comparten. La mayor parte de los padres quieren hacerlo, no es que nadie se lo diga, es que lo quieren hacer. Y pues eso está fenomenal para todos, para ellos y para nosotras.
Para la formación sentimental de los niños también, tener la expresión del padre, ¿no? La expresión de cariño. Que puedas recibir un beso de tu madre, pero también de tu padre.
Claro, que el padre no sea siempre esa cosa distante, ¿no? Esta posible amenaza. Siempre, ¿no? Cuando las madres... ¡Que viene papá! Esta cosa, yo me acuerdo
cuando
de mi madre...
Padre.
¿Cómo gustaba de esa treta, eh? ¡Que viene papá! Es como... Y papá, a lo mejor... El pobre, no se enteraba de nada.
Decía que sea todo, sí, hija, sí.
Bueno,
sí,
tampoco te creas tú que mi padre iba a decir que sea todo, pero... Que yo creo que muchas veces también era esta figura del coco, como, oye, como papá se entere de esto, que también viene muy bien como para meter un poquito de miedo. A lo mejor papá se entera de esto y no hace nada, pero... A ti te dejan ahí eso, esa duda que muchas veces no quieres ni descubrirla. Bueno, chicas, otro poquito de música y volvemos con algunas curiosidades.
Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Ajá. Cambiar no me creo nada por te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar. Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. Sentirme como una colilla con mis labios al fumar. Colgarme de cualquiera que le guste tras luchar. Que inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero que bien estoy ahora. No quiero volver a hablar. Princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Eres algo que he olvidado ya. Ando silbando, me paro con la gente a charlar. Me tomo algo, sonrío y me lo vuelvo a tomar. Escucho música y me pongo a bailar. Sigo flipando cuando veo mi cara en el as. Últimamente las cosas cambian cada vez más. A veces pienso que algo malo viene detrás. siento como una colilla con los labios al fumar. Me cuelgo de cualquiera que le guste trasnochar. Qué inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. Quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. De princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama.
Es sexo, es radio.
Bueno, pues ya estamos acercándonos al final, pero quiero leeros así algunas curiosidades sexuales, porque hay una lista que se ha publicado en respuesta a las dudas más comunes respecto a las cosas más curiosas del sexo. Y entonces esta lista, que es infinita, solo os voy a leer algunas porque no nos va a dar tiempo a leerlas todas, pero tiene datos como los siguientes. El 56% de los hombres han tenido sexo en el trabajo. El 56%.
¡Qué suerte!
Que digo yo que si lo han tenido, las mujeres también lo habrán tenido. O hay una que se ha llevado el 100%.
Bueno, o entre ellos. Yo creo que deben ser siempre las mismas.
O entre ellos.
Bueno, un porcentaje será también entre ellos, entonces.
Bueno, o entre ellos, claro, o hay una que se ha llevado. Hay una. Y luego
bueno,
hay otra.
Imagínate, de los que nosotras conocemos, la mitad.
No me lo quiero imaginar.
Yo no me lo quiero imaginar cuál de ellos es.
¿O con quién?
Ay, habláis de un lugar en trabajo común, de trabajo en común, donde hay pocos chicos y tal, ¿no?
Ah, la mitad, pues fijaos, la mitad.
Claro, más o menos un poco más de la mitad. De mis compañeros.
Un poquito más de la mitad de vuestros compañeros tiene sexo en el trabajo. A ver, mira, esta es otra muy curiosa. En la antigua Grecia, las mujeres se exponían sus genitales para prevenir tormentas en alta mar.
Perfecto.
Esto de los rituales también tiene una cosa que es maravilloso. O sea, ellas cuando veían que iba a haber una tormenta en alta mar, pues iba un grupo de mujeres y exponía sus genitales allí públicamente.
¿Actuaba como para rayos? ¿O cómo está?
Igual de ahí viene lo de que en la parte delantera del barco a veces ponen una mujer, ¿no? Así, con los pechos y eso. Será para evitar naufragios y tormentas.
Pues fíjate, nunca lo había pensado, pero a lo mejor es para algo de esto.
Sí, lo que pasa
es
que no salen con genitales. O sea, están con los senos al descubierto, sí, en todo caso, pero genitales no están al... O sea,
a mí me parece muy divertido.
Sí.
Mirad esto es fantástico. Está relacionado con lo de que el 56% de los hombres ha tenido sexo en el trabajo. No nos dice qué tanto por ciento de mujeres. Tal vez el 56%. Las parejas que realizan el acto sexual al menos 3 veces por semana parecen hasta una década más joven que las que lo hacen con mucha menos frecuencia
según un equipo médico del hospital de Edimburgo.
Es que acabáramos. A mí estas noticias, pues, hombre, más feliz, ¿no? Estarás felicísimo, todo el mundo está...
O sea, por lo menos tres veces por semana.
Normal.
Eso ya te ayuda así a relajarte, como las monjas. Que, bueno, no, vamos a ver, no digo yo que las monjas practiquen sexo en absoluto, me refiero a esta serenidad de cara que tienen, ¿no? Que muchas veces ves a monjas y dices, pues tiene, la madre Mariana tiene 75 años. Y tú dices, ¿pero qué dices? Pues si le echaba 40. Pues yo,
pero
que,
si
en mi familia
que...
ha habido muchísimas monjas, una de mis tías, cuando mi padre dijo con la edad con la que murió, yo pensaba, pero con esa, la tía tenía esa edad.
Pero que cuando eran jóvenes ya parecían viejas, o yo las recuerdo así.
Claro.
Porque
es como que estás así en una tesitura.
Sí, sí.
Ahí neutra,
se quedan estancadas.
Neutra, ¿no? O que a lo mejor es verdad que estoy yo pensando que la imagen de una monja que yo tengo es de cuando yo era bastante niña. Entonces las veía todas, ¿no? Con unas caras, pero como con unas líneas de expresión muy suavizadas.
Pero de hecho a mí nunca me han transmitido juventud cuando me las...
No, juventud no. Las... Lo que no transmiten es ancianidad. A mí por lo menos puede las ser. Que yo recuerdo, ¿eh?
Puede ser.
Pero a lo mejor es que, claro, tienen antes de meterse a monjas tienen así ya como esa dureza que luego una vez que se meten y encuentran lo que encuentren, su paz, pues ya como que se les relaja. Pues yo me imagino que en otro orden de cosas completamente distinto, esto de practicar sexo al menos tres veces por semana te debe dar esa relajación. ¿No? Esa paz interior.
¿Pero tú crees que ahí se refiere solo a sexo en pareja o en compañía o individual sirve también?
Claro, dice las parejas que realizan el acto sexual al menos tres veces por semana. A mí me da la sensación, y mira que aquí en el sexo somos muy fans de la masturbación, pero me parece a mí que si estás en pareja, si no estás en pareja, pero yo qué sé, por mucha masturbación que haya, quieras que no, esto de conocer gente siempre viene bien.
Y hay un ejercicio, o sea, y hay que reconocer que con otra persona hay un ejercicio que uno solo...
Y hay una comunicación que va mucho más allá de un orgasmo. Claro, hay una comunicación, y parece que uno se pone muy místico, pero hay una comunicación espiritual, aunque no lo vuelvas a ver, bueno, con unas personas hay más comunicación, con otras hay menos, eso está claro, pero que es mucho más allá que un intercambio físico, ¿no? Que hay como una conexión que en ese momento, claro, que estás de lo más vulnerable que alguien pueda estar, ¿no? Ya no solo porque estás desnuda en la mayor parte de los casos, o en muchos al menos, pero estás desnuda, estás entregada, estás con la mente en otra parte, estás abierta en canal mostrándote de maneras que no te muestras, por regla general, en otros ámbitos. O sea, le estás regalando a esa persona un trozo de ti muy sagrado, ¿no? Entonces yo creo que eso, más allá de que tengas el orgasmo, y que por supuesto es tremendamente disfrutable, hay otras cosas, ¿no?, que también ayudan, ¿no?, a esa paz interior.
Sí.
Me parece a mí.
Habrá que ponerlo en práctica.
La verdad que sí. Y mira, ya por último, porque me parece que estamos ya acabando, vamos a terminar con otra sentencia de estas así, que menos mal que se han abolido. Las esposas adúlteras o infieles eran forzadas a desnudarse y a perseguir un pollo a través del pueblo en la Francia medieval.
Pues tú fíjate.
Un pollo porque antes perseguía una polla, probablemente. Porque si no lo del pollo, pero eso solo tiene sentido en castellano, en francés, que no tiene nada que ver pollo y polla con lo que aquí, en fin.
El pollo a lo mejor por lo que tiene de ridículo, ¿no?
Hombre, porque
una mujer desnuda siguiendo a un pollo.
No, sí, que el pollo se dé la vuelta y empiece... Bueno, chicas, nos vamos a ir porque Marta está ya al borde del ataque de nervios. Muchísimas gracias nuevamente, gracias, Ana, gracias. Julia y Tania.
Ha sido un placer.
Y bueno, tenemos aquí el recuerdo de Sonia. Buen mes de agosto.
Igualmente,
buen verano.
Muchas gracias,
y
igualmente.
A todos los demás, como siempre, Clea Ballesteros en producción y Marta Pérez ha estado con nosotros en realización. A ver, hoy es lunes, pues nada, mañana martes nos oímos. Buenas noches.